Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Está el mundo decidiendo quién manda en los próximos 4 años y nosotros aquí hablando de fútbol hasta 1:30 de la mañana. No, vamos a hablar también de las elecciones americanas, ¿eh? Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, decidiendo entre Trump y Hillary Clinton. Buenas noches. Quedan 3 horas y media para que se cierren los colegios en la costa oeste, es decir, en Los Ángeles. Y nada, en media hora se cierran los colegios ya en Nueva York. En Nueva York, donde estamos viendo ya imágenes de CNN, de Fox, etcétera, en media hora se cierran los colegios y a lo mejor empezamos a saber datos. Hola, Paco González, muy buenas.
Sí, me estoy zampando todo. Voy a hacer, es la noche del año del zapping.
Ya te veo que no vas a escuchar nada del programa porque
sí,
estás todo el rato mirando para la tele.
No, si luego el imperio va a ser el imperio igual, y da igual quién sea el emperador, pero...
Bueno,
también sabes.
Da igual.
Sí, uno tiene la sensación de que el emperador lo manejan otros, pero
sí,
vamos.
Sí, a ver si tenemos emperador
pero o... Pero puede salir emperador loca o emperatriz.
O emperatriz. Está Paco, está Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas. No, está Miguel, no están todavía ninguno, no te
están votando.
No, es verdad, que total, solo dije que estuvieran a las 11:30, no te preocupes, ya llegará. No, de verdad, que fue lo único que pedí para el día de hoy.
Eres como Trump.
Sí, sí.
Atacando a los periodistas, sí.
Noticia del día, muy mala noticia para el Real Madrid, la baja de Toni Kroos, la lesión de Toni Kroos, que se lesionó en el partido contra el Leganés, aunque terminó el partido, ¿eh? Tiene una fractura en el 5º metatarsiano del pie derecho y fue en una jugada en el minuto 5 de la segunda parte. Tiene para, atención, entre 6 y 8 semanas de baja, Melchor. Hola, muy buenas.
Así es, buenas noches, Juanma. Ese es la horquilla en la que se barajaría la recuperación de Toni Kroos, 6-8 semanas, 1 mes y medio, 2 meses. En el mejor de los pronósticos, fíjate tú, se perdería 7 partidos, pero de esos 7 partidos estaría el Atlético de Madrid, estaría el Barça y el Dortmund en la última jornada de la fase previa de la Champions.
Atleti, Barça y Dortmund. Ahora les contamos más cosas de lo de Toni Kroos. Recordemos que Casemiro sigue lesionado, así que todo apunta a que Modric y Kovacic en el doble pivote y que más o menos el resto seguiría prácticamente igual. Ahora lo ampliamos. Dinero llama dinero. Esto de toda la vida se dijo. Ayer les contábamos el megacontrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Bueno, pues hoy ya se ha sabido que el portugués va a firmar un nuevo compromiso con Nike absolutamente estratosférico. Estaba en 7 millones de euros anuales, va a pasar a 21 millones anuales, 21 millones de euros anuales por Nike, en un contrato vitalicio. Exactamente igual que el que tuvo Michael Jordan en su día con, o tiene todavía si es vitalicio, con Nike. Puede llegar, en función de las ventas de los productos de Cristiano Ronaldo, a ganar hasta 40 millones de euros. 40 millones de euros.
Sí, bueno, su agente estaba diciendo esta noche a un amigo que los primeros años va a ser muy fácil que gane 40 millones. Yo creo que su agente y él son los dos tíos más felices del mundo. Y el tercero es Messi, que estará pensando, la que le voy a meter a Adidas.
Sí, sí, no. Messi está agazapado, ha visto la renovación con el Madrid y ahora el contrato con Nike y ahora llegará el Barça y Adidas. O sea que tremendo lo que se puede organizar entre Messi y Cristiano con las renovaciones. Por cierto, hoy se ha hecho pública una entrevista con los medios del club de Cristiano Ronaldo, que a pesar de estas cifras, quiere recordar que es un ser humano.
La gente piensa que a veces no soy humano, pero soy, tengo mis momentos buenos, mis momentos menos buenos, así que, pero mi ambición es siempre reaccionar. Después de un momento menos bueno, viene lo bueno.
Bueno, pues ese es Cristiano Ronaldo, que está con Portugal, concentrado para jugar esta semana los 2 compromisos con la selección portuguesa. Por cierto, también uno. ¿Solo tiene uno?
Solo tiene un compromiso, sí, ante Letonia.
Ah, porque tiene fecha de descanso y no tienen ningún amistoso. Vale, perfecto. Caparrós presentado como entrenador de Osasuna. Ayer destituyeron a Enrique Martín. Recordemos que Osasuna ha ganado solo un partido de los 11 que ha disputado. Así que Caparrós es otra de las voces del día.
Tenía mono de entrenar y es cierto que me hace muchísima ilusión venir a Osasuna, venir a Pamplona, venir a un club con una ADN muy especial, a un club que se respira fútbol. Y los que venimos de fútbol modesto, pues echamos de menos ya cada vez menos este tipo de club, ¿no?
Luego hablamos con Caparrós, que echaba de menos ese tipo de club. Ahora lo va a tener ahí en Osasuna, en un proyecto muy complicado para salvar la categoría. Ya están por ahí preparados Tomás Guasalo. Hola, Tomás.
Hola, Chato. Buenas noches.
Hola, Miguel Rico.
Yo que sepa usted que ya estaba preparado.
Ya lo sé, ya lo sé. Tú nunca fallas, Miguel.
No, hombre. Siempre estoy seguro que llego antes que tú.
Tomás.
No sé qué hacer contigo, Miguel, de verdad. O sea, es
sin
que
quererte
no...
o odiarte.
Pues sí. Trátame con cariño y haré lo mismo.
Vale, perfecto. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Aquí llevo yo desde las 11, soy vitalicio, como cristiano.
Vitalicio, como cristiano. Tú ya estabas en la linterna, ¿no? Escuchando estaba... ahí con Colmenarejo, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues de Messi te voy a hablar, Miguel Rico. Ya está en Belo Horizonte, en Brasil. Ha ido con Neymar, en el avión privado de Neymar. En ese avión ha viajado también Mascherano. O sea, ha sido como BlaBlaCar, pero en avión. No es esto que se comparte de coche para ir de viaje, pues Neymar ha dicho, mira, que yo voy a Belo Horizonte y dice, coño, si juego yo allí. Entonces comparten, supongo, el gasto del queroseno en este caso y...
¿Queroseno?
Los aviones estos van con queroseno, ¿no?
Bueno, magnífico.
Pues eso, pues han ido hasta Belo Horizonte. Juegan el jueves el Brasil-Argentina, partido que, por cierto, creo que se puede ver en 4 a la 1:45 de la noche del próximo jueves. Hoy Piqué ha tocado balón, es una buena noticia. Ha habido una historia un poco extraña en el día de hoy, porque por la tarde se ha filtrado, Miguel, que el club vetaba las entrevistas a todos los medios de comunicación, que se habían acabado las entrevistas individuales con los jugadores del Barça, de todos los medios de comunicación de España y del mundo, y después han hecho un comunicado asegurando que esto no va a ser así. ¿Se han echado para atrás o es que era mentira?
Bueno, primero era verdad que la decisión estaba tomada. Segundo, no solo afectaba al primer equipo, afectaba a todas las secciones profesionales del Barça.
Madre mía.
En una decisión sin precedentes, aunque se hubiera limitado al fútbol, que no conozco se dé en ningún otro club del mundo, y un paso más hacia ese proyecto de bunkerización que es la antítesis de la transparencia que pregona el Fútbol Club Barcelona. Luego, como es natural, después de conocerse eso, han pensado... que es lo que debían haber dicho antes, y han sacado un comunicado llamando confusión a una cosa que en principio se debería llamar recular.
Vale.
Y echarse atrás y permitir que las cosas sigan como hasta ayer por la tarde. Pero yo diría que hay que tener cuidado porque
sí.
No me extrañaría
ya
que...
Ya han avisado, sí, sí.
Pasado un tiempo, no demasiado tiempo... esto volviera a suceder. Yo creo que ya nos han pegado un par de tiros que nos han tocado en cada ala. Me consta que ha habido momentos en que el club ha estado muy, 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 muy cerca de retirar varias acreditaciones y ahora hemos estado muy, 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 muy cerca de no tener ningún acceso a los jugadores, que desde mi punto de vista no es demasiado problema, pero es una política de intenciones.
Sí.
La próxima vez creo que nos va a dar hielo.
Ahora nos amplía Oliveros la historia, pero vamos, tiene mala pinta lo del Barça y la prensa. La gran noticia del día en Barcelona, por cierto, puede ser que Iniesta a lo mejor llega al Clásico, que recuerden es el día 3 de diciembre, antes de ese megapuente de la primera semana del último mes del año. Bueno, pues podría llegar Andrés Iniesta y eso es importante. Araujo en Las Palmas, condenado a 2 años sin carnet y 9 meses de prisión, pagará una multa y evitará la cárcel por negarse a pasar un control de alcoholemia, esto ya es firme. Y una más, puede volver al ring Hulk Hogan. Hulk Hogan puede volver al ring. Llevaba un tiempo retirado por un escándalo relacionado, entre otras cosas, con unas palabras de corte racista. Yo no sé cuántos años tiene Hulk Hogan, pero andará cerca de los 70 años, ¿no?
Muchos.
Muchos.
Apoya a Trump, por cierto.
Sí, iba a decir que este apoya a Trump.
No
sí,
me extraña.
Quiere ir de vicepresidente, lo ha dicho. Con Trump, si sale Trump. O sea, que es que puede ser.
¿Qué campaña sí. rara esta? Que yo no me sé quiénes son los vicepresidentes. Me sabía yo las alineaciones estas.
Pues mira, 63 años tiene Hulk Hogan. Pues está castigado, ¿eh? 63, yo le echaba casi 70. Pues así está Juan. Bueno, y a las 12 de la noche tenemos invitado aquí en los estudios del Partidazo, de la COPE. No es habitual en este tipo de programas el invitado que vamos a tener hoy. Es un tipo muy polémico, muy, muy polémico. Cada vez que habla sube el pan y es trending topic. Yo creo que no ha sido...
Iniesta.
No ha habido ni un solo día que no haya hablado públicamente y que no haya sido trending topic. Luego lo desvelo porque lo que no quiero es que apaguéis la radio ya.
Pues sí que pegamos bien.
No, tal cual. Yo creo que si digo ahora quién es, directamente ya dejáis de escuchar la radio.
Hombre, una pista puesta.
No voy a dar ninguna. porque en, bueno, lo hemos comentado en Twitter y las opciones que quedaban eran tremendas, increíbles, luego las repasamos, y hubo uno que acertó.
Hombre,
hubo uno que acertó.
¿No se puede hablar de sus colores futbolísticos?
Sí.
No.
No,
no, no, ya no digáis.
No, no, si no,
claro,
no,
vale, vale,
a las 12 de la noche está aquí. El que lo quiera escuchar, bien. Y el que no lo quiera escuchar, que no se cabree. Que no se cabree. Se trata de hablar 20 minutos con un ser humano.
¿Ala,
que
¿tanto?
Va a estar, ¿eh?
¿Tanto?
Sí, sí, sí.
La hora de las brujas.
A esa hora, a esa hora.
2 minutos, vale.
Medio.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Empezamos.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE, aquí estamos todos con Paco González, Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Palomar, está Fouto, ya ha habido filtraciones en Twitter, pero no digas nada. No
digo nada, no digo nada, no voy a decir ni el Twitter que lo anuncia.
Pero ya, ya...
Pero vamos, dan hasta la hora, 23:50, no me dan 10 minutos.
Joder, macho, no hay manera de... Es que ni en casa podemos guardar la ropa, ¿eh? Tremendo.
Está bien esto, ¿eh?
Bueno, la noticia del día lo contábamos en el arranque, la lesión de Toni Kroos. Muy sorprendente, porque cuando acabó el partido nadie sospechaba que Kroos estuviera lesionado, Melchor.
Ni el propio futbolista, yo creo que sentía unas molestias ahí, pero como siente cualquier jugador después de un partido, fue en el minuto 5 aproximadamente de la segunda parte, en un forcejeo con Gabriel, le hace falta, y en el apoyo, yo creo, girando el tobillo, es cuando se hace esa lesión, pero como tú dices, se levanta, tiene unas pequeñas molestias, continúa, golpea el balón, termina todo el partido. Por la tarde viaja a Alemania porque tenía que concentrarse el lunes con la selección teutona. Pero de la noche del domingo al lunes empieza a tener más molestias, se le empieza a inflar un poquito el pie y se pone en contacto con los servicios médicos del Real Madrid, también con los servicios médicos de la Federación Alemana. A partir de ahí se hace unas pruebas en Colonia, que luego ratifica en Múnich. Y hoy se ha confirmado ese diagnóstico, fractura avulsión de la base del quinto metatarsiano del pie derecho. Avulsión, eso suena un poco extraño, es un poco un desprendimiento de la cadena de huesecillos que hay en el pie, es el dedo meñique del pie derecho.
O sea, el dedo pequeño del pie derecho.
El pequeño, y es justo en la base, no es en principio de la uña.
¿Significa que se lo han pisado, en teoría?
No, es justo cuando uno apoya mal, giro, normalmente se suele producir ese tipo. Hay otro tipo de lesiones que se producen exactamente igual y es por estrés traumático que hemos escuchado alguna vez.
¿Y da para tanto una lesión así?
No es una lesión grave, pero es una lesión difícil de recuperar, claro. Muy lenta, porque necesita 10 días de reposo, está inmovilizado, no puede apoyar en absoluto el pie y luego, bueno, esperar a que cicatrice. ¿Cuál es el baremo ese de la horquilla que decíamos de 6 a 8 y de qué puede depender? Pues de que ese tamaño de la parte ósea que se ha desprendido de la cadena de huesecitos sea mayor o menor. En función de eso, pues será más o menos tiempo. Pero como te digo, el mejor de los casos se pierde 7 partidos y en el mejor de los pronósticos podría llegar al Mundialito muy justito, pero ahí barajaría el Real Madrid si le interesa que juegue 2 partidos en Japón, en el Mundial, teniendo en cuenta que sale de una larga...
O aguantar, pegarse la paliza y empezar en enero
en
tan tranquilo, ¿no?
Que ese sería el peor de los pronósticos, se le habría acabado el fútbol en el 2017 y reaparecería, creo que en Valencia, ya con el nuevo año, ¿no?
Es una noticia, yo diría, un pelín preocupante para el Madrid, ¿eh?
Sí, porque castiga la zona castigada.
Claro.
O sea, Modric acaba de salir de lesión, Casemiro sigue en lesión. En el club dicen que Casemiro no llega seguro contra el Atlético de Madrid a la vuelta de esta pausa de las elecciones, y que sí podría llegar para el Camp Nou, que ahí hay otros 15 días de diferencia. Entonces, esto es Modric-Kovacic y no hay más tutía, porque ni siquiera para el Calderón se podría hacer un experimento de pasar a un central ahí, como en su día Ramos en el Camp Nou, o Pepe, tal. Aparte de esos experimentos en el Madrid han dejado una mala memoria, porque no ha salido bien casi nunca, y... Pues Modric-Kovacic y a rezar porque no se estropee ninguno.
Es una baja importantísima porque es el hombre clave de Zidane en este inicio de temporada. Ha jugado 16 de los 17 partidos. Se perdió el primero de la Supercopa de Europa porque era de los últimos internacionales en llegar y no fue convocado. De esos 16 partidos, solo no ha completado 3, Real Sociedad, Sporting de Lisboa. Y el Español, que era el único partido en el que Zidane le había dado descanso, tuvo que sustituir a Casemiro lesionado y a partir de ahí... Ese es otro de los momentos importantes de la temporada del Real Madrid y otra de las dificultades. Kroos estaba sustituyendo el papel que hacía Casemiro, con lo cual ahora no hay otro jugador igual. Dupla croata, Modric, Kovacic, pero recordemos, Kovacic lo está haciendo bien, Modric sale de una lesión y ahí junto a ellos yo creo que va a cambiar el sistema a un 4-2-3-1 o 4-4-2, pero con Modric y Kovacic, evidentemente, James o Isco y luego la BBC.
En arriba. Este caso no se puede hablar de carga de partidos ni nada de eso, o sea, es una fractura, no. Es una mala fortuna la que ha tenido Kroos.
Bueno, a lo mejor si hubiera descansado no se hubiera roto.
Hombre, no, claro, es, si no juega no se rompe.
Es que no podía descansar, es que el Madrid claro, no tenía no más
tiempo. Podía descansar ante la cultura leonesa y no lo hizo.
Guas, Palomar, ¿cómo lo veis vosotros? Rico, también tú.
Pues por el tipo de jugador, por el perfil de jugador que es complicado, porque es verdad que no hay otro como él en la plantilla. Además, viene ya de ser un tipo reconvertido, que en Alemania juega más adelante y se había ya habituado a ser un centrocampista más puro en el Real Madrid. Y luego es el típico jugador pues que no te da un mal ruido, perfectamente adaptado por no dar problemas, ni se lesionaba, o sea, lo de la fiabilidad alemana sí que iba con él. Te metía su golito clave en el momento en que lo necesitabas, o sea, un tipo de jugador, un perfil de jugador que la plantilla del Real Madrid no está duplicado. Y bueno, yo recuerdo cuando se lesionó Modric, que sobre todo Paco dijo, se acabó todo para el Real Madrid, yo creo que es muy pronto ahora. Pero le va a hacer mucho daño esto a la estructura de juego del Real Madrid, mucho daño.
Aprovecho para decir que por causas como esta, o sea, lesiones inesperadas, aparte de la sanción de FIFA, hoy lo que publican en Italia es un porro. O sea, el Madrid va a ceder a James en invierno, no va a ceder ni a James ni al sobrino de James. O sea, el Madrid no se puede desprender de nadie, no vaya a ser qué.
Bueno, pues como cuando se lesiona Iniesta en el Barcelona, siendo jugadores Iniesta y Kroos muy distintos. No hay futbolistas tan pulidos como ellos en esta plantilla, ni tampoco en el fútbol. Necesariamente una baja de las que se acusa, porque son futbolistas muy precisos, muy quirúrgicos, que dejan la bola en disposición de rematar la portería. O sea, baja trascendente para el Madrid.
Hombre, lo que no se puede es llorar por la leche derramada. Este no vuelve hasta el año que viene. Tiene que haber el paso al frente, gente, porque está un poquito en el entredicho, ¿no? Habláis de James, pues yo podría James, podría Isco y demás, Kovacic y Kodric y Modric, indiscutibles, pues toca dar el paso al frente y hacer valer pues lo que es considerado por muchos la mejor plantilla del Madrid, si no es su historia, pues casi casi, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Hombre, ha crecido que... Kovacic, ¿eh?
Ha crecido sí, mucho.
Sí, o sea, Kovacic sí. Del año pasado a este yo creo es mucho más fiable.
Bueno, no tiene, escucha, no tiene, Paco, si no llega a crecer, tenía un problema, ¿eh? Porque es que, claro... Estaba en el último puesto de la plantilla, en rendimiento, ¿eh?
Bueno,
ya, pero a todos les ha costado. Poco a poco lo tenía difícil para crecer, ¿eh?
Sí, no, Modric también tardó. ¿Me ibas a decir Modric? Sí, claro. Modric también tardó, sí, pero es claro. Otra cosa, ¿eh? No sé.
Yo estoy de acuerdo con Tomás que alguno de James o Isco van a tener que reinventarse un poco, como le tocó reinventarse en su día a Kroos. O sea, van a tener que asumir responsabilidades que ahora no tienen. Es muy bonito mismo. Eso de atacar y gambetear y yo la llevo y tal... Pues igual hay que, eso que decimos de dar un paso adelante, a lo mejor ellos tienen que dar dos pasos para atrás y actuar más de centrocampistas que de media punta, igual porque no le queda otra salida al Madrid.
Igual por ser el Calderón y un partido nada más, porque en teoría luego ya se recuperaría Casemiro y no sé qué. Igual Zidane inventa algo, ¿eh? Pero yo es que ni siquiera veo un perfil en la defensa del Real Madrid para aparecer por ahí. O sea, tendría que ser una cosa muy rara y o sea, ya los más viejos se acordarán. Una vez puso a Chendo, que solo había sido lateral derecho en toda su vida, Toshak, de medio centro.
Sí.
Y lo mantuvo ahí unos partidillos.
Pero chicos, yo si en el Calderón, el Madrid sale con Kovacic, Modric, James, Isco y dos de punta, pues tampoco es el...
Si curran todos, vale.
Claro.
Esa es la clave.
Esa es la clave, claro. De todas formas, esos cuatro y dos puntas y todos juntitos, oigan, no es la peña bufanda Fútbol Club, claro. Esto, ¿eh?
Sí, es aportar otras cosas porque las que tiene Kroos, solo las tiene Kroos.
Melchor, que nos vamos a Barcelona. A ver.
Sí, pero fijaros que a la altura de temporada que estamos, la cantidad de lesionados que ha tenido ya el Real Madrid.
Sí, ha tenido mala suerte. 14, en eso se evidencia.
Fíjate qué lesionados. Ramos, los últimos, ¿eh? Ramos, Pepe, Benzema, Casemiro, Kroos. Y aún así, sin jugar bien al fútbol ahí arriba, invicto 28 partidos, quiero decir, algún
Keylor mérito... Keylor al comienzo de temporada.
Algún mérito debe tener la Benzema la BBC sin poder arrancar a principio de temporada. Y luego, al margen de la importancia de lo que supone Kroos para el equipo y que no hay otro hombre que pueda desempeñar ese papel, sobre todo con la ausencia de Casemiro, el momento en el que llega. Es que le llega el Tourmalet ahora mismo al Real Madrid. Como sí, te decía, sí. Le llega el Atlético de Madrid, le llega el Barça... Le llega el Dortmund, en fin, el peor momento de la temporada se va el hombre que más minutos...
Yo no estoy de acuerdo, el peor momento de la temporada es semifinales y final de la temporada. Sí, bueno, sí. Abril y mayo, ahora mismo
es más esto de ahora.
Ahora Paco se estaba hablando que no había habido ningún rival complicado, bueno, ningún rival difícil, y se suma una baja más que yo creo que es muy importante.
Y quería decir, racha de lesiones en el Madrid y en el Barça, y para que veáis que esto es ley de Murphy, o sea, que es que te apunta el destino y te apunta. El Madrid ha hecho gira y mucha gente dice, no, es que cuando haces gira no estás bien preparado físicamente. El Barça se los ha llevado a un pueblo aburrido de Inglaterra.
Sí, sí, sí.
y tiene también plaga de lesiones.
Con las giras ha ganado el Real Madrid el Champions en
no, pero,
tres años.
Sí, sí, pero que era un argumento al que se acudía siempre en estos casos. Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Lo contábamos al principio, el asunto este de que el club estaba a punto de vetar todas las entrevistas, que luego se ha echado atrás cuando supongo que han hablado con medios influyentes de Barcelona y les habrán dicho
y
que
se lo han pensado, han reculado, porque esta tarde, como decís anteriormente con Miguel, circulaba por las redes una información según la cual el Barça eliminaba las entrevistas individuales del primer equipo y de las secciones profesionales, como decía Miguel, y lo difundían con razón, porque el Barça, nos consta, había bloqueado entrevistas pactadas para estos días. Se ha armado un buen revuelo e incluso se planteaban reacciones oficiales a través del Colegio de Periodistas. El Barça ha calibrado el alcance de la medida, se han producido reuniones, como te digo. Yo he contactado con el vicepresidente para Marketing y Comunicación, Manuel Arroyo. No tenía ganas de dar muchas explicaciones porque además acababa de aterrizar de Londres y quería descansar.
El vicepresidente de Comunicación no tiene ganas de dar muchas explicaciones.
No, porque prefería descansar porque había volado Barcelona, Londres, Barcelona y tal y todo eso. Y a lo mejor no tenía...
Londres, Barcelona es insoportable, es insufrible.
No tenía...
Si viene nadando sería espantoso,
Yo lo he entendido porque soy respetuoso y tal, y entonces he hablado con el director de comunicación, me ha reconocido que efectivamente han rectificado, que han dado marcha atrás porque es verdad que habían bloqueado entrevistas individuales. Y finalmente, pasadas las 10 de la noche, cuando todos esperábamos que se dijera que eliminaban entrevistas individuales en ese comunicado, no ha sido así, al contrario, te leo rápidamente. El Barcelona informa que la voluntad de potenciar los medios de comunicación del club no ha de impedir el acceso del resto de los medios de comunicación a la información que genera la entidad y sus protagonistas. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo en el futuro. El club lamenta la confusión que en este sentido se ha producido durante el día de hoy. El compromiso del club con la transparencia y el acceso a la información es firme. La confusión, como decíais anteriormente, la han producido ellos porque han bloqueado entrevistas y han reculado. Y luego otra cosa, seguirán igual. Es decir, va a ser lo mismo de complicado. No va a ser imposible, pero va a ser muy difícil porque en el tema de las radios te dicen que la Liga de Fútbol Profesional tiene unos derechos, que en la Champions las teles con derechos también son prioritarias antes que las radios. En definitiva, nosotros vamos a seguir luchando. Hemos entrevistado individualmente este año a Andrés Iniesta, Jordi Alba, Rakitic, Alcácer, y vamos a seguir luchando. Pero vamos a estar en sus manos.
Esto tiene mala pinta.
Que ha generado una cierta alarma en algunos compañeros. Yo lo estaba hablando con Rubén y le he dicho, tranquilo, si esto se desmonta. Un año de Mourinho pasó lo mismo. Y además era también a un mes del Madrid-Barça. Yo creo que los departamentos de prensa se agobian de la petición que tienen de toda Europa y de todo el mundo de entrevistas. Y como... son de un comportamiento normalmente muy servil ante el futbolista. O sea, no le dicen, tú, que el club quiere que hables para el equipo. No, le dicen, por favor, tío, que es que le hemos dicho al equipo hace seis meses que íbamos... dice, mira, nos quitamos este marrón y que no hable nadie, que hable solo con los del club. Pero luego se lo acaba rompiendo Benzema con el equipo, o Kroos con Bild Zeitung, o Messi para Radio Argentina, o Luis Suárez en Radio Montevideo. Y entonces... dura dos meses. Estas cosas.
Pues yo creo, Paco, que en el caso del Barcelona no tiene nada que ver con el departamento de comunicación, sino que es una cuestión de vestuario, y para dar cobertura al vestuario se ha hecho extensivo a todas las secciones.
Si prensa siempre está para proteger al jugador, en vez de para ser un cauce entre jugador y medio.
Yo creo que la orden venía de más arriba.
Pero también te digo una cosa, a Messi no le dice nadie, presidente, tú no hablas con nadie.
¿El presidente?
Hombre, tengo que pensar que el que bendice una decisión de este calibre es el presidente.
Pero
lo que me consta es que varios y significados compañeros de la Junta Directiva y de los miembros del comité de dirección de este club que se está llevando como una empresa no estaban de acuerdo con la decisión. Y de ahí que de las presiones de uno y otros, vamos a decir que se ha aplazado. Sin Edie, pero con ya veremos que...
Pero, ¿tú crees que a Messi le va a decir a alguien, tú no hablas con nadie? No ha nacido una persona en este mundo que le diga a Messi eso. Y esto puede generar
No puede decir caminos. Que no hablen sus instalaciones y ya limitan mucho, porque claro...
Pero el día que los muchachos, Miguel, presentan unas botas o presentan una cosa suya...
Aquí
y
está,
demás,
sí, aquí
entonces,
está.
¿Qué haces?
Ya es un error general nuestro.
Perdona,
sí, dime rápido.
Hablando del presidente, me comenta también, seguramente Miguel lo sabe mejor porque está en el mundo deportivo, que tampoco ha concedido entrevistas individuales a medios de aquí...
Pero sí en Reino Unido, el otro día en The Telegraph,
Sky Sport,
por ejemplo.
O en The Telegraph, sí. Por ejemplo.
Porque están en la fase de expansión, expansión de la marca.
Luego me amplía Soli lo de Iniesta, que es una gran noticia. Decíamos que teníamos un invitado especial hoy. En Twitter ha habido mucha gente que ha hecho sus cábalas. Ha hablado de Rossi, Luis Enrique, Tassotti, Carmen de Mairena, Javier Tebas, Donald Trump, Mourinho, Lama. Han dicho de todo, ¿eh? Rajoy.
Porque tú lo que decías es que más de uno iba a decir, habéis perdido un oyente.
Efectivamente. La frase del día es, habéis perdido un oyente.
Al saber quién era el
entrevistado. Donald Trump, Lance Armstrong, Rita Barberá.
Rita.
Vuelve Figo. Bueno, una cantidad de cosas. El invitado de esta noche en el partidazo de COPE es él.
Señor candidato Rajoy, maese cuñado Rivera, señora Susana Díaz Richelieu, señor Felipe González.
Rufián. Se ha terminado el tiempo, señoría. Se terminó el tiempo.
Es evidente que Rufián tenía una misión de provocador. Creo que es hipócrita.
El señor Rufián cree que repetir mil veces una mentira la convierte en verdad.
Me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario pronunciadas por el señor Rufián.
Soy lo que ustedes llaman charnego y soy independentista. He aquí su derrota y he aquí nuestra victoria.
Hola, Rufián. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la COPE, al partidazo.
Muchas gracias.
¿Eres del Español?
Sí, Perico. Sí, sí, como el gran guas.
¿Eres españolista?
Bueno, sí, soy periquito.
¿Eres españolista o no eres españolista?
Entre el apellido, ¿no?, y el equipo, pues doy juego, ¿no? Sí, sí, soy españolista y tanto.
Españolista a muerte. Y en la COPE, bueno, hoy Rufián.
Aficionado al Español, sí, sí. De hecho, estáis hablando con un fan, ¿eh? Yo estoy flipando, ¿eh?, porque llevo 15 años escuchándoos.
Uy, lo que te has ahorrado por decir eso.
O sea, yo vendría aquí...
Nosotros somos de Esquerra de toda la vida, lo que pasa es que sí, no se nos nota.
Yo lo digo en serio, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo me lo sé todo, ¿eh? O sea, bueno, yo vendría aquí de público.
No nos hagas la pelota, que esto empieza el partido. Rufián en el partidazo.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasion.es.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Diciembre, enero, febrero, marzo. No querrás que llegue abril porque te regalamos las cuatro primeras cuotas de tu nuevo Renault Megane. Ven a la red Renault y llévatelo desde 150 euros al mes. Entrada 3.523,83 euros. 49 meses. TAE 6,92%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
¿Es posible optimizar costes mejorando el servicio de limpieza y cuidado de sus instalaciones?
ONET España.
Soluciones innovadoras en limpieza profesional en toda España.
ONET España. Centros educativos, residencias, oficinas, centros comerciales.
Generamos entornos agradables con atención y dedicación continua.
ONET España avanza contigo.
Infórmate. 607-474-474.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa 51.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Carflexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Prepárate. Gran apertura Bricomar Alcorcón. Abrimos nuestro quinto almacén en la Comunidad de Madrid. En Bricomar te ofrecemos solo calidad profesional. Ponemos a tu disposición más de 18.000 referencias de las marcas líderes del sector y el mejor asesoramiento profesional y personalizado para tus obras y reformas. En el cruce de la M50 con la A5, en el polígono industrial de Lucero, Alcorcón. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En autocasión.com te espera toda la actualidad sobre el mundo del motor que buscarás en el preciso momento en el que tu cuñado te diga:
¿de verdad que yo te acompaño? ¿Que yo estudié mecánica en la FP? ¿Que sé de lo que hablo?
Autocasión. Lo que necesitas en el momento en que lo necesitas.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos en directo, son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, y estamos emitiendo también a través de Facebook Live. Si la gente nos quiere ver la cara, que no es muy agradable la cosa, pero si alguien quiere pasar por ese trago ahora a las 12 de la noche, pues puede hacerlo a través de Facebook Live. Y estamos en directo, por supuesto, en la cadena COPE. Estamos con Paco González, con Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Palomar, el equipo habitual del partidazo de la cadena COPE, y con un invitado especial hoy, un aficionado del Español que ha sido hiper mega conocido en los últimos meses en España por sus intervenciones en el Congreso. Es el diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, que está aquí sentado. Fouto, a esta hora, cuando han pasado 4 minutos de que lo hemos anunciado, ¿cuánta gente más o menos se ha borrado del partidazo de la COPE?
Bueno, que dicen que se ha borrado, porque luego los que dicen que se han borrado son los que están escuchando, sí, todo.
¿Cuántos, ¿cuántos se nos han ido?
Aproximadamente unos 540, más o menos. No, hombre, tantos no. Pero bueno, la gente está ahí pendiente, ¿eh? Está ahí pendiente. Por ejemplo, nos dice Afición Perica que si Rufián nos dice que es del Español, que miente. Ahora se lo preguntaremos si es verdad o no. Dice otro oyente que metas al oyente Manolo de Sevilla en la entrevista.
Rufián, ¿lo escuchaste? ¿Te puedo tutear, sí, por cierto? Es que te veo...
Sí, hombre, y tanto.
¿Cuántos años tienes?
34.
Claro, es que es un chaval. Vale, vale.
Sí, sí, por supuesto. Dice, hay un oyente que es del Atlético de Madrid, de Esquerra, y que antes os escuchaba en la serie y ahora también aquí. O sea, que un poco igual que el anterior. Uh-huh. Es increíble, luego queréis que los clubes mezclen política con deporte, y que pide otro oyente, Pedro, que se besen Rufián y el Gran Guas cuando acabe la entrevista.
Bueno, podría ser.
Ojalá, ojalá, pero está en Barcelona.
Está en Barcelona.
Pero hay milagros en las ondas.
Sí. Puede haber milagros. Bueno, sí. Pues Rufián está aquí, en la cadena COPE. Yo a los tuyos les va a parecer mal que hayas venido a la COPE, y a lo mejor a los de la COPE les parece mal que venga uno de Esquerra a la COPE.
Por mi parte no hay problema, ¿eh? O sea, no,
no, te va la marcha, ¿no?
Al revés, ¿eh? No, por nuestra gente, ¿eh? Está encantada. O sea,
¿ah, sí?
Sí, uh-huh, tanto.
No, nosotros también. La gran duda que tenemos es saber si celebraste o no el gol de Iniesta en el Mundial.
Por supuesto.
¿Qué me dices?
Hombre, pero es que, joder, es que, ¿quién no, no? Yo creo que al final a todos aquellos que les guste el fútbol disfrutaron un montón con ese equipo, con Iniesta, y no solamente con Iniesta, con todo el equipo. Hombre,
o sea, el día 11 de julio de 2010,
hombre, evidentemente,
metió un gol España y saltaste como un español más.
Y lo de Luis Aragonés de ganar y volver a ganar, yo creo que cambió la forma de pensar, no solamente del fútbol español, sino incluso del deporte español.
O sea, tú el día que jugamos contra Holanda querías que ganara España.
Evidentemente. Sí,
déjalo aquí, todo contento.
Chato, sí, todo estoy diciendo.
Entonces, ¿qué es lo que nos separa? Pero si estamos de acuerdo en lo esencial.
Absolutamente nada, es que no, aquí no va de separarse, ¿eh? Va
entonces,
de...
¿qué estás montando en el Congreso? ¿Qué vas? ¿Qué montas unos líos? Empieza por
los
ahí.
Colombos.
Tú lo que tienes que hacer es ir al Congreso y decir, señorías, yo también, yo celebré el gol de Iniesta. Y a partir de ahí todo va a ser mucho más fácil.
Bueno, eso es lo que a algunos les choca mucho, ¿no? No, es que nosotros no queremos separarnos de nadie, ¿eh? Queremos convivir como hasta ahora, pero de manera diferente, ¿eh? No tiene más, ¿eh? El sol volverá a salir y la tierra no se fraccionará, ni vendrán las 7 plagas bíblicas, ¿eh? Al día siguiente de que se proclame lo que la gente haya votado, ¿eh? O no, ¿eh? Uh-huh. Al final se trata de votar, ¿eh? De democracia.
¿Entre los tuyos crees que te va a suponer un problema decir que quieres que gane la selección española?
No, de hecho, yo creo que se puede ver, ¿eh? Es público, hay gente con la camiseta de España que va a mítines independentistas.
¿Qué me...? Venga, hombre.
Sí, sí.
No, eso no...
Es público, ¿eh? O sea, sí.
¿Que va a mítines por qué? ¿Con la camiseta de España?
Al final no somos anti nada, ¿eh? Yo creo que hay gente... Sí, que
será la del Nastic, tú.
No, te lo puedo asegurar, ¿eh? Hablo de un amigo, ¿eh? Sí, pero... sí, puede sonar muy, muy raro, pero es que al final este proceso, el proceso me refiero a lo que sucede en Cataluña, pero... si es tan mayoritario es porque ha interpelado a gente que se siente de diferentes maneras, ¿no? Pero... hay gente que se siente española, que está a favor de que la gente vote. Es que al final va de eso, ¿eh? De que la gente vote lo que quiera ser, ya está, no tiene más, ¿eh?
No, hombre, pero tú eres independentista catalán, tú no quieres ser español.
Bueno, yo soy republicano, soy de izquierdas.
Pero tú no quieres ser español.
Yo lo que quiero es que la gente sea lo que quiera ser. Yo
pero
que,
tú.
Yo lo que quiero es que Cataluña sea lo que la gente haya votado que sea. Yo no soy anti nada. Y no tengo ninguna filia, ninguna fobia especial hacia ninguna nacionalidad. Si me siento español, pues sí. Igual que me siento catalán, igual que me siento europeo. Igual que me siento de cualquier sitio, ¿no? Yo estoy a favor del derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo. Me parece que es inherente a mi ideología, que es en este caso la izquierda, ¿no? Es muy sencillo de entender. Bajo mi punto de vista, ¿eh?
A mí me ha dejado flipado. No, es que la frase me siento español en Rufián.
Es que yo pongo Rufián en YouTube y no es el Rufián de aquí. No. Eres otro el que sale en YouTube totalmente. No sé. Quiero decir, al final eres uno que quiere que gane la selección española, que nos escuchas a nosotros en la
sí,
cadena COPE.
Hace 15 años.
Hace 15 años que nos escuchas.
Yo estudiaba en la universidad y os escuchaba en...
¿Y te cambiaste a la COPE cuando cambiamos nosotros?
Sí, evidentemente.
Y cuando cambiamos no te costó decir, joder.
No, de hecho escucho a Colmenarejo.
Pero bueno.
Pero, porque va antes de Lama. Ese.
¿Sabe la programación de la COPE?
Sí, sí.
Pero
sí,
tú eres un independentista. Tú se lo dijiste a Ciudadanos, tú eres un independentista hacendado.
No, joder.
Eres marca blanca.
No, sé que Evia lo ha pasado muy mal en Nueva York. Y le deseo una pronta recuperación.
Tú eres el oyente enfurecido que nos llamaba.
No, yo creo que al final. Y no es peloteo, ¿eh? Yo creo que muchos de nosotros nos aproximamos a vosotros porque cambiasteis la forma de hacer radio deportiva. Nosotros veníamos de una radio que daba broncas, ¿no? Nos echaba broncas a muchos y que hablaba de vendetas personales. Y vosotros metisteis un buen rollo increíble y muchos de nosotros nos aproximamos por eso.
Eres uno de los nuestros.
Totalmente.
Atrás llamándote Gran Guas, o sea, ya...
No, me has desmontado, o sea, tú.
Yo tenía 14 o 15 años y fue un programa de televisión donde estaba Guas y Pérez de Rozas.
¿El Rondo?
Que estaba... Sí, exacto. Sí, ¿eh? Que estaba Arús, como una voz en off de fondo, y me tocó un balón. Ese programa, sí. Que acerté una pregunta de Dul, de la presidenta de Rayo en aquella época.
Y eres muy del español.
Sobre todo, no soy, de verdad, no soy anti, en este caso, anti culé ni pro madridista, ¿eh? A mí me gusta, me encanta el fútbol y me encanta la forma de jugar de según qué equipos, ¿eh? No tengo ninguna filia especial hacia ningún equipo. Sí que es cierto que me gusta el español porque al final lo fácil es ser culé o merengue. Mm. Y yo decidí que iba a ser perico pues porque no había nadie en mi clase que era perico.
Cuando juegan el Barça y el Madrid, ¿con quién vas?
Pues con nadie, con el que mejor juegue. Y últimamente el que juega mejor es el Barça.
Por ejemplo, con el Tamudazo, ¿te alegraste con el Tamudazo?
Bueno, yo soy tamudios, ¿eh? Yo soy muy, muy de Tamudios y de la Peña. Yo creo que el mejor jugador de la historia es de la Peña. Hmm. Iván de la Peña. Y lo digo tal cual, ¿eh?
O sea, que si el Español le gana al Barça y el Barça se está jugando la Liga con el Madrid, ¿tú quieres que el Español le gane al Barça aunque la Liga la gane el Madrid?
Pero porque es el equipo más débil, ¿no? Más pequeño.
Sí, pero la Liga la lleva el Madrid.
Bueno... No, yo creo que es una especie de leyenda urbana, ¿eh? El hecho de que por ser del Español tienes que ser promadridista. No, yo soy perico y no me alegro especialmente, ¿eh? Porque gane el Madrid, yo me alegro de que gane el mejor. Y últimamente quien ha jugado mejor es el Barça, pero también me gustó mucho el Madrid de Zidane y de Beckham y compañía. Bueno, no sé, un poco esto, ¿eh? Igual que Maldini, ¿eh? Maldini yo creo que es más de jugadores o de tácticas o de sistemas que de equipos, ¿no? Pues un poco así.
Maldini el nuestro, dices.
Sí.
Que también, sí. Ahora viene.
Ah, muy bien.
Sí, ahora viene.
Oye, tú dijiste...
Ah, mira, está ahí, Maldini. Maldini, pasa que te quiere conocer Rufián. Es que por
la tarde también... Maldini no es de este planeta, explicarle quién es que no...
No, sí lo sabe. Dice, es uno de Esquerra que monta pollos, ¿no?
Ah, joder, ¿sabe eso?
Sí.
Maldini que no se enfada con nadie nunca.
No. Mira. Encantado. Entra Maldini en escena. Esto es como hormiguero. Ahora van a salir las hormigas de aquí.
Ya me quedo.
Que, una cosa, como independentista, si lograra Cataluña la independencia, porque eres independentista, si lograra Cataluña la independencia, ¿tú eres partidario de que el Barça y el Español jueguen una liga al margen? O
el Mónaco juega la liga francesa, ¿no? Pues igual.
Lo mismo, ¿no?
Yo creo que entiendo la pregunta, pero es una pregunta, es como lo de qué ponen tu DNI, ¿no? Que nos decían hace 4 o 5 años, ¿qué ponen tu DNI?
¿Tú lo tachas lo de España o no lo tachas?
No, evidentemente no.
Y el pasaporte tampoco, ¿no?
Hombre, no. Son mantras, de según quién.
Oye,
Dime, Guas.
No, es que hay una cosa que te ha sido del Español y hay una frase tuya histórica que dice: ser del Español es marxista. ¿Es por Groucho Marx? ¿Por quién?
No, la verdad es que fue un seguimiento durante la campaña electoral de un periodista amigo que ya al final del día, en el ascensor casi, cuando estábamos bajando, me dijo: ¿y tú por qué eres perico? Y yo, medio en broma, medio en serio, le dije: pues porque soy marxista. ¿Ah? Y fue el titular. No, hombre, yo hago una medio coña, medio en serio, que digo que al final soy del Español porque el Español es un equipo oprimido y es un equipo pobre.
Correcto.
Y yo estoy en contra de cualquier opresión y de cualquier pobreza, ¿no? Y por eso soy perico. Eso es medio en broma, medio en serio, ¿no? Yo creo que también soy de cualquier equipo que al final se la juegue o que plante cara a los equipos más poderosos. Pero también me gusta mucho la forma de jugar, no lo digo por Juanma, del Sporting, de Abelardo, me gusta mucho la forma de jugar del Villarreal, me gusta mucho la forma de jugar que tenía Paco Gémez en el Rayo, pues un poco toda esta gente que planta cara, ¿no?
Ser independentista y del Español no es como ser ateo e ir a misa. Español, o sea, es que mira que hay nombres en Cataluña, pues sí. Si fueras del Lleida, pues...
Vale, ahí tú con eso.
No, por eso, sí. Lleida, del Badalona...
La Gramanet, el Nàstic...
No, yo creo que si tenemos que adecuar nuestra ideología al nombre de nuestro equipo, pues vamos mal, ¿no? Yo creo que al final sí que es cierto que de forma quizá lógica y según qué equipos con según qué San Benitos encima, pero bueno, tampoco yo creo que, y yo lo he vivido, ¿eh? Hay afición perica que es muy, muy, muy independentista. Sí, tanto yo mismo he estado invitado.
¿Se te está escapando eso o qué?
A sí. Partidos. No, al final, oye, y conviven de forma. Yo he estado en el estadio con gente que lleva la bandera de España. Y
¿te dicen algo en el estadio? ¿Se meten contigo?
No,
por
no he tenido ningún problema. Y tampoco aquí en Madrid. Yo, no.
Cuéntame eso sí que me interesa. ¿Tú vives 3 días de la semana a la semana en Madrid, más o menos?
Sí, habitualmente estamos de martes a jueves, viernes, dependiendo las teles.
¿Te gusta Madrid?
Que tengo. Sí, me parece una ciudad magnífica, con gente magnífica.
¿Te gusta España?
Pues me gusta la gente, sí, me gusta.
España, dilo. ¿Te gusta España?
Joder, me gusta España, claro. Me parece,
es que tú te das cuenta que tengo 3 titulares para matarte hoy.
Te
voy a decir, escucho la COPE, celebré el gol de Iniesta y me gusta España. Me van a echar del partido.
No vuelves, chato.
No, yo creo que ahí estás equivocado. Yo mismo, como tantos otros, en Cataluña y en otro sitio, yo tengo familia andaluza en este caso, pero joder, es que al final es el país que tenemos, gente que viene de todos lados y que evidentemente nos gusta a mí, como no me va a gustar el país, en este caso el Estado español o España.
¿De dónde son tus padres o dónde nacieron?
Los abuelos de Jaén
y Granada.
Jaén.
Sí, como tantos otros, no tiene nada excepcional. Igual que gallegos, extremeños, no sé, murcianos, asturianos.
Pues es un avance eso que digas España, la palabra España, sí. Porque claro, eso del Estado español es una cosa absolutamente jurídica, ¿no? Claro. Dígame, ¿usted dónde es? Del Estado español. Coño, no veo un francés que diga que es del Estado francés.
No, hombre,
pasa nada por decir España.
Yo, por ejemplo, yo soy español y no tengo problema decir me gusta Francia.
Exacto.
No tengo ningún problema en decirlo, me gusta Francia.
Claro. El Estado
no
italiano.
No espero que a nadie le moleste.
Igual que seguramente hay escoceses que digan, me encanta Londres o me encanta el Reino Unido. O sea,
seguro.
No tiene nada que ver. Sí que es cierto que lo que comenta Guas, al final a veces lo diferenciamos con cuestión casi política o jurídica, ¿no? El hecho del Estado español, nosotros muchas veces denunciamos lo que nosotros consideramos que es el Estado español, ¿no? Las instituciones, el gobierno, etcétera, para diferenciarlo de lo que es España o su gente, ¿no?
Tú te has hecho famoso en cuestión de meses, porque en el primer debate de investidura, el fallido, saliste allí vestido de negro, con la camisa negra, chaqueta negra, tal. ¿Va siempre de oscuro, va siempre de negro?
No.
¿No?
Da la casualidad, de verdad, ¿eh? No hay una intención, ¿eh? Da la casualidad que las últimas 3 veces he ido de negro, pero mi mujer ya me echa la bronca ya.
¿Las cosas que dices en el Congreso, las consensúas con el partido o sales allí y vas a tu bola?
No, es un trabajo colectivo, nosotros ¿sí? ponemos la cara, ¿eh? Pero también pasa con Tardá, también pasa con los otros compañeros, ¿eh? No, es un trabajo colectivo, guste más o guste menos.
Eres muy cañero, ¿no? O sea,
No lo pretendemos, ¿eh?
¿Tienes Twitter?
Sí, hace poco, hace un año y pico.
¿Y qué tal? ¿Qué te dicen en Twitter?
Pues bien, tengo 100 y pico mil personas, bien, hombre, pues hay de todo, ¿no? Igual que tú, que ya me consta que bueno, que a veces comentas, ¿no? Pues hay de todo. Sí que es cierto que a veces que sorprende, ¿no?
Y por Madrid me dices que no tienes ningún problema, tú caminas.
No, al revés, no, yo de hecho al día siguiente del discurso aquel tan polémico fui a Reina Sofía con mi mujer y con mi hijo y no me pasa absolutamente nada, como es lógico, ¿eh? No tiene nada de extraordinario.
Ni un chascarrillo de la gente, te metes en una taberna, toma una caña, tal. ¡Hombre, el catalán, aquí está! ¿Qué pasa? Nada.
Al revés. También cuando te llamas rufián tienes un poco la piel más gruesa, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a según qué cosas, o sea... No, no, yo estoy encantado, no puedo decir otra cosa.
Oye, pues hasta aquí. Claro,
tengo una curiosidad. Pero,
es un oso de peluche.
Perdona, que antes he interrumpido a Palomar. Dale,
Palomar.
No, es que si nos podías explicar un poco más lo de independencia, pero la liga sí. Es que hay mucha gente que dice, no, claro, quieren la independencia para unas cosas, pero para jugar la liga no. ¿Eso cómo se come? Sí, ya sé que se puede hacer una invitación y que el Mónaco juega la liga francesa, pero no sé, no queda muy coherente, ¿no? Con respecto al discurso que nos llega desde allí muchas veces.
Pues lo digo desde el respeto, ¿eh? Es un debate que hace 3, 4, 5 años, según quién, sobre todo nos preguntaba muchísimo, nos planteaba muchísimo, y yo creo que está súper superado en Cataluña. Al final la pregunta yo la hago al revés. ¿Alguien cree que la Liga Española dejará salir al Barça? ¿O al Español? ¿Alguien lo cree? Pregunto, ¿eh? Pregunto.
Hombre, no, pero si se quieren ir, la historia está, el presidente de la Liga lo ha dejado claro. Si hay independencia es para todo.
Estoy convencido que al final lo que los dirigentes de la Liga Española, su única ideología en este caso, me parece bien, es el pragmatismo. Estoy convencido que estarán de acuerdo en que el Barça y el Español y los otros equipos catalanes jueguen las ligas que les pertocan.
Pero oye, sería razonable que si llegara la independencia hubiera unas ligas catalanas de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de todo. Sería razonable, ¿no?
Pues igual sí, lo que yo creo que al final el status quo actual es el que imperará, en mi opinión personal, pero quizá la gente que lo lleva o la gente que sabe tendrán que discutirlo. Ahora, a mí me resulta muy complicado imaginar que el Barça salga de la Liga Española, más que nada pues por la historia, por el peso que tiene, por los aficionados que tiene, no solamente en Cataluña, sino en el resto del país y en el mundo, ¿no? Yo creo que al final, vuelvo a repetir, es puro pragmatismo. Y al final, no lo digo por las preguntas que me parecen lógicas, yo creo que aquel que piense que alguno de los que están en este proceso parará porque el Barça dejará de jugar a la Liga Española, pues yo creo que, bueno, cuanto menos es curioso.
¿A ti te molesta que los jugadores del Barça y del Español jueguen en la selección española?
No, evidentemente no. La selección española, por lo menos hasta ahora, era una selección que jugaba como Los Ángeles.
¿Y te gustan los valores que defiende la selección española? ¿Te parece un equipo que se hace querer?
Yo creo que Iniesta se hace querer.
Desde luego.
Pues yo quiero Iniesta.
Por ejemplo, ¿te parece mal entonces que hayan quitado las pantallas de vídeo de Cataluña para poder ver, de Barcelona, para poder ver el partido de la selección?
Pues es otro de los debates que nos parecen curiosos. Más que nada porque Rivera y su gente, la cúpula de Ciudadanos, puso una pantalla en Barcelona sin ningún tipo de problema y celebró la victoria de la selección española sin ningún tipo de problema. Aquel que crea que en Cataluña se prohíbe o se impide poner las pantallas para que la gente vea la selección española, pues desconoce lo que
no,
sucede.
No, pero últimamente hubo un problema, ¿no?
Unos chavales.
Sí. Acabo. Sí que es cierto que en este caso Colau, yo creo que es más una pregunta para ella que para nosotros, pues por un tema de orden público, creo que alegó, pues a veces o durante un periodo de tiempo, pues no estaba muy convencida de ponerlas, ¿no? Pero al final las puso. No pasa absolutamente nada.
¿Y les metió 9.000 euros de multa? Que no, por pronto pago fueron menos.
No lo sé, lo desconozco.
Sí,
lo que sí,
ya te lo digo yo.
Lo que sí que creo que era la primera vez que se ponían pantallas para ver la selección española.
No, hombre, ¿tú, en el Mundial gustaría? Hubo, perdóname, en el Mundial sí. Hubo, el último Mundial, y en no recuerdo si fue, me parece que fue en Montjuïc, no te sé decir el sitio, hubo 75.000 personas no pasó nada.
No pasó nada y no pasará nada, pero me refiero por parte o a petición de partidos políticos. Al final...
Si te piden tu opinión...
Al final yo creo que es una utilización muy, muy, muy burda y zafia por parte de según qué partidos políticos.
Sí, por eso te pregunto tu opinión.
Del deporte, ¿no?
Por eso te pregunto tu opinión. La opinión de Gabriel Rufián es que no hay ningún problema en que se ponga una pantalla en Barcelona para ver a la selección. Y lo que te pregunto ahora es... ¿Te gustaría que la selección española jugara en el Camp Nou o en Cornellà del Prat?
Sí, ¿por qué no? No tengo ningún problema.
Pues mira, los chavales te pidan tu firma, porque quieren entrar en Italia-España, en España-Italia del...
O sea, ¿crees septiembre? Que Cataluña merece que recibir a la selección española y ver un partido allí, España-Inglaterra o como...?
Creo que no pasaría absolutamente nada, por mucho que algunos digan.
¿Irías al partido?
Pues igual sí, no lo sé.
¿Con una bandera?
Si tengo tiempo... Pues no soy mucho de banderas, ¿eh?
Si
no
te la dan en la puerta, está de plastiquito así, ¿qué haces con ella?
Pues es otro mantra, ¿eh? Nadie da banderas a nadie. Es que el otro día en un acto me decían, ¿por qué dais banderas independentistas a los chinos, y joder, no sé, me pareció curioso, más que nada porque no lo desconocía, ¿eh? No sé si serán los chinos, banderas independentistas.
Bueno, serán en las puertas del Camp Nou, y como hay tanto turista, no, pero eso, claro,
idea, no,
no es que sea chino, se lo da a espectadores que van a...
No, es una pregunta que me hicieron, ¿eh? Sí. No sé, pues yo creo que al final, y en eso estoy de acuerdo, con según quién, yo creo que hay que despolitizar el deporte.
Oye, yo lo de los sospecho que tendrás...
Al himno como... Digo, lo de los pitidos al himno, se pita, eso no es un mantra, eso es una realidad, se pita.
Sí,
es libertad de expresión, es falta de respeto.
Yo creo que es libertad de...
¿Pitarían al himno en un partido en Camp Nou o en Cornellá?
Ya, yo creo que es libertad de expresión siempre y cuando se entienda que hay gente que le pueda llegar a molestar. Nosotros, desde Esquerra Republicana... dijimos por activa y por pasiva que no estábamos de acuerdo en ningún tipo de manifestación en contra de cualquier símbolo nacional de nadie. Nosotros, por mucho que se dijera, no estábamos de acuerdo con eso. Sí que es cierto que al final lo que nos sorprende es que nadie se pregunte por qué. ¿Por qué pasa eso? A mí me resulta curioso, ¿eh? que cientos de personas hagan lo que hacen, en este caso en el Camp Nou, y nadie se pregunte por qué. ¿Por qué pasa eso?
¿Tú estabas en el estadio?
Igual es que hay una cuestión que conviene debatir. No estaba.
¿Y si estabas, si hubieras estado, habrías pitado el himno?
No, evidentemente no.
No. Paco.
Te estoy viendo y me estoy dando una gran sorpresa, pero quería decir que por no esperaba unas formas tan moderadas. Bueno, a mí me lo están pareciendo. Tú seguramente tendrás colegas en Ciudadanos, ¿no? O bueno, el PP a lo mejor menos, o te tomarás copas con gente que piensa políticamente...
Sí, claro.
Y a Ciudadanos, por ejemplo, tú le das mucha caña. Y... a lo que voy, viendo las formas de esta noche, ¿no creéis que ya hay demasiado show en la política y que tenéis un poder encabronador que si igual fuerais normales estaría la cosa mejor? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir.
Sí, hombre.
Me puedo enfadar contigo porque piense distinto, pero sí. Es que tal y como estás hablando esta noche no me dan ganas de enfadarme, la verdad.
No, es que de verdad, yo en este caso soy así, no voy a entrar, ¿eh? No,
pero luego los políticos os pegáis ahí.
Se me parece...
Parece que vamos a ir todos a pegarnos. Ya,
no voy a entrar si es normal o anormal. Dicho esto, nosotros lo que intentamos es, y podemos gustar más o menos, pues intentar, ser dignos de la confianza otorgada, intentar decir lo que nosotros creemos que es la verdad. En este caso, para con Ciudadanos, hombre... nosotros les conocemos perfectamente, más que nada porque llevan 10 años haciendo política en Cataluña y nosotros,
de forma... No hablo de política, hablo de formas.
Ya. No, nosotros, de verdad, en mi caso, yo nunca he gritado a nadie, nunca he insultado a nadie y nunca he intentado, descalificar a nadie. El otro día, por ejemplo, que fue tan y tan polémica mi intervención que duró 3 minutos, nosotros nos limitamos a leer testimonios de militantes del PSOE.
Hombre, un poco de mala leche tuviste ahí, ¿eh?
Y nosotros dijimos, sobre todo, hacíamos hincapié en dos calificativos, traición y vergüenza, que de hecho es lo que le dijeron en la entrevista de Jordi Évole al propio Sánchez, una militante, ¿no?, llamada Trini, que sentía vergüenza y que era una traición. Y casi es etimológico, más que nada porque el PSOE dijo por activo o por pasiva que no iba a hacer lo que hizo el otro día. Así que simplemente pusimos un espejo frente a gente que no le gustó lo que vio, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, ¿eh? Entiendo perfectamente que haya quien que esté en contra.
Miguel Rico, ¿alguna pregunta para Rufián?
Sí.
Adelante.
Dada su fama, que incluso ha llegado a sorprender a mis propios compañeros, ¿me podría confirmar que tiene rabo pero no cola?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los domingos en el tertulión le llegan preguntas muy raras y ya se le ha quedado así la cabeza a Miguel Rico. Ya solo hace las preguntas que le hacen a él.
No está Sanabria, tipo, ¿no? Usted no es ese personaje endemoniado se presenta o se deduce y que conocerá independentistas del Español y probablemente conocerá hasta independentistas de derechas.
Y tanto, bueno, nosotros lo hemos dicho un montón de veces, ¿eh? Hay gente de Convergencia Democrática de Cataluña que está en este proceso que se define, ¿eh?, de centro-derecha conservador y tanto. Yo creo que también refleja la victoria del proceso de lo que sucede en Cataluña. Pero también hay gente de las CUP, ¿eh?
Que usted no es ese demonio que se da a entender, ¿verdad?
Pues,
bueno, depende, no, para algunos lo será.
Seguramente sí, ¿eh? Intento.
Pues fíjate tú bien a ver si tiene cola, hombre.
No. Bueno, no. Bueno, atrás no.
En cualquier caso, nos hemos llevado la imagen de un aficionado al fútbol, de un oyente de radio, sí, de un seguidor del Español, de un tipo que, como cualquier persona normal... ¿Qué pasa? ¿Que estás mirando el reloj? ¿Que te parece
sí,
poco tiempo?
Ya acaba, ya acaba.
¿Qué quieres? ¿Todo el programa para ti? Joder. Pero bueno, en el Congreso hablaste 3 minutos, aquí 25.
Ya, muy bien.
Hombre. Una duda. Dime, que tengo. Guas. ¿Conoces a Chen?
Chen, no. El dueño del Español.
No lo conozco, no. Siempre que he ido al estadio he ido en dijéramos, en normal, ¿eh? En asiento... normal, ¿eh? De la gente. Nunca he estado en tribuna.
En el palco.
En el palco ni nada de esto. No lo conozco. A mí sí me gustaría mucho, mucho conocer, que no lo conozco, es a Tamudo.
¿No conoces a Tamudo?
No lo conozco.
Déjalo
mismo. Eso lo arregla, lo arregla Tomás Guas.
Conocerlo.
Uh-huh. Decía que nos hemos llevado la imagen, teníamos una imagen y ahora estamos pues con una persona normal, que el día 11 de julio del año 2010 celebró la victoria de la selección española. Fíjate.
Ahora, yo creo que lejos de habéis perdido un oyente, hemos debido ganar alguno más. Tengo mensajes de compañeros de otras emisoras que están...
Sí, alucinando, ¿no?
A las dos cosas.
Sí. No,
a nuestro programa y al suyo.
Los habrá que están indignados porque hemos entrevistado a Gabriel Rufián, pero yo es que lo dije el primer día, tenemos que hablar con todo el mundo, y es que además es una persona que viene aquí, que habla de fútbol, de su postura, con toda la educación del mundo. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice, pero esto se trata de hablar y de escucharlo. No vamos a hablar siempre con la gente que dice lo mismo que nosotros. Hay gente que nos dice, hoy no os voy a escuchar porque no estoy de acuerdo con lo que decís. Solo quieren poner la radio para que les digas lo que ellos quieren escuchar. Entonces, claro, es un tema complicado. En Twitter, ¿cuántos se han ido, Fouto?
¿Cuánto tiempo llevas haciendo el partidazo tú?
2 meses.
Récord de mensajes en Twitter.
Récord de
mensajes. O sea, que para que
Twitter
la gente se vaya, ahí está todo el mundo escuchando la entrevista. Si Rufián escuchase el partidazo COPE, dice David, como dice, habría dicho que se siente mujer y waterpolista, así que miente. No mintáis, no es Rufián, es Dani Martínez, nos dice por aquí Tomás Guasón.
Podría ser.
Bueno, dice otro que al menos no es del Barça, que algo es algo. Nunca pensé que Rufián hablaría así de España, no me creo que sea tan oso de peluche, nos dice Monse. Esta entrevista carece de cualquier sentido salvo el de dar la nota, fuera de toda lógica, nos dice otro oyente. Habéis ganado un oyente, de eso se trata el periodismo, de entrevistar a gente aunque no te guste, nos dice Juan. Bueno, pues lo veo, querido Juanma. Gabriel Rufián en el Tertulión los domingos, si quitáis a Emilio Pérez de Rozas, nos dice por aquí Elías. Y buena entrevista, nos dice José María, ahora solo falta que vaya Herrera en COPE.
No, ¿la primera hora la hacéis todavía?
No, porque los horarios de Tebas nos tienen fastidiados. Pero ¿escuchabas también la primera hora?
Joder, sí, tanto.
Lo que hemos creado en la primera hora, Paco, para que veas.
A veces sí, a veces no. Todavía de vez en cuando lo hacemos.
Llevo 15 años escuchándoos, igual habéis creado un monstruo. O sea,
sí, no, hemos creado varios, ¿eh? No, sí. pero tú puedes ser perfectamente uno de ellos.
Y escuchando 15 años a Tomás Guas.
Chato, pero eso es una cosa de locos.
¿Qué es lo que más te gusta de este equipo de deportes y lo que menos?
Bueno, lo que más me gusta es el buen rollo que destiláis. Sí que es cierto que últimamente, yo creo que tú te has quejado un par de veces, la tertulia que tenéis a la noche.
Los domingos.
Es un poco follón, eso no pasaba antes, lo digo, como crítica
sí.
Muy, muy laxa.
Más razón que un santo.
Sí, sí, toda la razón.
Y lo que más, hombre, a mí junto con Pujal en Catalunya Radio, creo que Manolo Lama es el mejor narrador de partidos de la historia de la radio española. Y luego me encanta Pepe Domingo y El Negro.
Joder, macho, pero escúchame una cosa, es verdad.
Es que
tiene que llamar Lama, ¿no?
Y eso,
me encanta.
Y eso, del Negro. Como eres un gran fan de la selección española, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuéntale al fan número uno de la selección de Lopetegui.
No nos pasemos.
No, el número uno no, pero estarás ahí en el de los primeros de la selección española. Cuéntale
¿A quién no le gusta? Hostia, Iniesta, Senna, Silva, no sé, Casillas, toda esta gente.
Ramos. ¿Te gusta Casillas?
Evidentemente.
Coño.
Sí.
Iraizoz también.
Ah, y a mí.
Sí, sí. Miguelito, novedades de una selección que se ha concentrado hoy. Está Rufián esperando a ver quién juega contra Macedonia.
Bueno, primer día de concentración, entrenamiento no demasiado exigente esta tarde, abierto para el público. No ha estado presente Diego Costa, que ayer llegaba a Madrid, que era sometido a una resonancia. Tiene algo de fatiga muscular, pero va a estar disponible para el partido contra Macedonia. Se prevé que mañana por la mañana ya pueda entrenar con normalidad. Y bueno, el posible equipo que juegue el sábado contra Macedonia, hay que esperar un poquito porque todavía Lopetegui ha mezclado, pero teniendo en cuenta que no están en esta concentración ni Ramos, ni Piqué, ni Jordi Alba, ni Andrés Iniesta, sobre todo bajas atrás, yo creo que Carvajal va a ser el lateral derecho, Nacho Monreal podría ser el lateral izquierdo, Bartra y Nacho la pareja de centrales en Granada, y a partir de aquí teniendo en cuenta que no está Iniesta, se supone que le va a sustituir Thiago junto con Busquets y Coque en el centro del campo, a ver qué pasa con el 9, si está Costa bien se supone que jugará él, si no está preparado Morata, y luego yo creo que los canarios Silva y Vitolo completarán el 11. Silva es el capitán en esta concentración porque, como digo, están de baja Sergio Ramos y Andrés Iniesta.
¿El sábado vas a ver el partido, Gabriel?
Igual sí, si puedo, sí.
España-Macedonia ahí con la peña de Esquerra, ¿no? Ahí todos a ver el en el bar con la cerveza, lo de siempre, lo de los sábados.
Un poquito cabrón, ¿eh?
¿Y qué? ¿Qué gritáis? ¡Español, el que no vote! ¿Eh? ¿O qué, cómo hacéis?
Hemos venido a divertirnos.
El resultado no da igual.
Hemos venido a emborracharnos.
Pero, no, pero eso, ¿qué vais a ver? ¿Lo que es la forca de ello, cómo?
¡Qué cabrón!
Hay unas papitas, coño.
Ha sido un placer. ¿Con Herrera no has venido nunca?
No, yo sí, me invita, voy encantado.
Ah, ¿alguna vez he hablado de ti,
Sí, me consta. Sí, me consta.
Te llega todo, ¿eh?
Sí, sí.
Me llega todo, sí.
Sí,
¿A Caparrós lo conoces?
No,
¿no?
Es entrenador de Osasuna, ¿no?
Sí. Joaquín Caparrós, muy buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Te presento a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, que está hoy aquí visitando los estudios de la cadena COPE y que es un futbolero del Español que alucinas.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, no me lo imaginaba fuera del periquito.
No, pues mira, no. Y más cosas que ya te contaré, que no has podido escuchar. Ahora te las cuento, no te las vas a creer.
Sí, enhorabuena,
me alegro.
Me alegro. Gracias. No, también.
Tienes ahí una gran cantera, ¿eh? Nos Osasuna,
sí,
aprovechala.
Así es, la verdad es que sí. Me alegro de saludarte.
Muchas gracias.
De saludaros.
Muy bien. Ahora hablamos con el míster de Osasuna.
Oye,
Gabriel Rufián.
¿Estáis viendo los primeros votos?
Sí.
En Indiana, 70-30 gana Trump. En Kentucky, 68-30.
Queda mucho. Queda mucho.
Varios,
como en los partidos.
¿Quién quieres que gane?
Dos minutos.
Gabriel, ¿quién quieres que gane?
Bernie Sanders.
¿Cómo?
Bernie Sanders, pero no se presenta. Al final es entre Guatemala y Guatepeor. Yo creo que, hombre, Clinton, evidentemente, pero conviene recordar quién es Clinton. Pero sí que es cierto que Trump es lo más reaccionario que ha habido en los últimos años en Estados Unidos.
¿Quién es peor, Trump o Rajoy para ti?
Hombre, cuesta decir, pero mucho más Trump. Yo creo que al final es tremendamente xenófobo.
Mira, otro titular. Prefiero a Rajoy que a Trump.
Igual sí. Imagínate.
Gracias por venir al partidazo.
Muchas gracias.
Espero que sigas escuchando,
Sí, hombre, yo no fallo nunca.
Muchas gracias por la visita. Esto es el partidazo de la cadena COPE. 12:31, una menos en Canarias. Nos está esperando Caparrós.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Clinton o Trump.
In America, if you work hard,
they keep chipping away.
Vive este miércoles en COPE desde las 4 de la madrugada unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton.
Con Carlos Herrera desde Washington.
Que Donald Trump recorta distancias
con Ángel Expósito desde el cuartel general del Partido Demócrata.
Las informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando.
Con José Luis Pérez desde la sede del Partido Republicano.
Con el minuto a minuto en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos
a los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas. Como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el Gran Premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hay dos cosas que pasan muy pocas veces: el Cometa Halley y un Jaguar XE desde 28.780 euros. Pero si lo piensas, un Jaguar XE te hace disfrutar de la carretera. Y el Cometa no tiene ni asientos. Además, no pasa hasta 2061 y el XE puede ser tuyo. Hoy, con el Navigation Premium Pack incluido. Oferta válida hasta el 30 de noviembre o fin de unidades. Financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis tu teléfono taxi 91-547 o la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, el partidazo de la cadena COPE, nos encanta, ¿eh? Estáis escuchando el programa y nos encanta. Y estábamos hablando con Joaquín Caparrós, Alberto Sanz en Pamplona. Hoy han presentado a Joaquín Caparrós, lo han cerrado todo rapidísimamente, ¿no? La contratación del nuevo técnico.
La verdad es que sí, porque en 23 horas decían que Enrique Martín Monreal no sería como entrenador del Club Atlético Osasuna y a las 23 horas Joaquín Caparrós será presentado en Pamplona. Según han dicho en rueda de prensa, se empieza a negociar todo una vez que se despida Enrique Martín Monreal y hoy, como habéis comentado, ya era Joaquín Caparrós, ya el nuevo técnico del Club Atlético Osasuna, Joaquín Caparrós, que en la primera rueda de prensa, la verdad es que ha encandilado a medios de comunicación y, por supuesto, a aficionados, y que, bueno, en redes sociales le ponen un 9.5 y no se iba al 10 porque decía el Osasuna en vez de Osasuna.
Ah, muy bien, pues hay que decir, Joaquín, hay que decir Osasuna, no él nunca, ¿eh? Eso es algo que también aprendimos mucho, sí, eso es muy molesto.
Exacto. Pero como cuando estaba encandilado con todo el discurso de cantera y, por supuesto, de entrar hasta las entrañas del club.
Has dicho que tenías mono de banquillo, que tenías unas ganas locas de volver, ¿no?
Así es, Juanma, me alegro de volver a hablar
igualmente,
contigo.
Igualmente.
Pues la verdad que sí, que tenía ganas y hemos tenido opciones de volver a entrenar, pero bueno, queríamos, si salía un proyecto donde uno, aunque fuera un reto complicado, pero que estuviera más con nuestra forma de pensar de lo que es el fútbol, ¿no? Y hemos tenido la suerte de Osasuna, y bueno, aquí estamos, con un reto complicado, pero muy ilusionado, porque bueno, pues ya sabemos cómo es la filosofía de Osasuna, y por lo tanto, pues bueno, a trabajar, y mañana ya, pues bueno, hoy ya, a trabajar con los futbolistas y a conocerlo y adaptarnos lo más pronto posible, ¿no?
¿Has visto mucho a Osasuna esta temporada?
Sí, lo he visto. He visto mi obligación de ver mucho fútbol y Osasuna, que duda cabe que lo he visto, ¿no? Y por lo tanto veo que hay mucha gente joven, con mucho talento y que, bueno, pues que se tienen que adaptar a la categoría con un trabajo magnífico que ha hecho Enrique y bueno, y por lo tanto, bueno, pues a confiar entre todo, pues a conseguir los objetivos, ¿no?
Si no quieres, no me lo digas, por respeto a lo mejor a Enrique, pero ¿tienes detectado el problema? ¿Tienes detectado dónde de verdad está el quiste?
No, yo creo que hay mucha igualdad, tampoco hay mucha diferencia en cuanto a puntos, estamos a un partido y por lo tanto, bueno, pues yo creo que son chicos jóvenes que todo requiere un tiempo y se tienen que adaptar. Entonces vamos a intentar, pues bueno, pues entre cada maestrillo tiene su librillo y vamos a intentar entre todo, pues aportar algo, pero que este equipo ya tiene, pues lo importante es haber detectado el talento, ¿no? Que si eso, pues lo han hecho los técnicos anteriores, ¿no?
La verdad es que es un equipo que, así desde lejos, parece como que se adapta muchísimo a tu personalidad. O sea, digo, por la idiosincrasia que tiene Osasuna, por la afición, por el estilo, por todo. No sé, me pega para acaparros ese equipo.
Bueno, pues yo creo que sí. Yo siempre he pensado que tan importante es el trabajo de uno como saber elegir, ¿no? Dónde vas a trabajar y, por lo tanto, bueno, yo me identifico con estos equipos. Bueno, pues porque cada vez, se están perdiendo lo que es los sentimientos, están saliendo otros valores y esos son otros valores, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso de cantera, yo creo que el Atleti, el Sporting, el Osasuna son todavía, nos quedamos con ese gusto y ese aroma de fútbol, ¿no? Los campos, la gente, la cantera, Tajonar, Mareo, Lezama, son clubes distintos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo me identifico con todos estos equipos y con esta filosofía, ¿no?
También te digo, te estás especializando en médico de urgencias. O sea, es muy chungo también para un entrenador que le llamen siempre para este tipo de cosas, ¿no? Porque, claro, no todas tienen solución.
No todas tienen solución, pero bueno, es importante venir con ganas, y yo vengo con muchas ganas, Lucy y yo venimos con muchísimas ganas, vamos a incorporar técnico de aquí del club, y por lo tanto vamos a configurar un cuerpo técnico, bueno, pues con muchísimas ganas de trabajar y sabiendo que es un toro complicado, pero ahí nosotros vamos a pelear y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra energía, ¿no?
Uh-huh. ¿Algo para el míster?
No, todo el mundo tiene derecho a hablar de cantera, pero un día hicimos un recuento con Pedro Martín y yo no quiero exagerar, creo que Caparrós ha sacado 17 internacionales. Sacado no es los pongo en un partido pedorro el día que me voy para decir
ellos,
que yo
apostar.
Los hice debutar. O sea, no, los sube y los mantiene. Y hablo de bicharracos, de Ramos, Reyes. Bueno, es que en cada club. Me parece que nos salieron 17 internacionales.
Yo entiendo que con la velocidad que se han llevado las negociaciones era mucho más importante volver al trabajo, tener la pasión todos los días que ganar dinero.
Totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, llevamos muchos años. Yo creo que cada uno tiene un valor, le da el valor a lo que es la parte económica. Yo, gracias a Dios, pues llevo muchos años trabajando, le estoy muy agradecido al fútbol, he ganado dinero y, por lo tanto, no es mi prioridad, no es mi valor principal, sino mi valor es eso, le estoy agradecido al fútbol, disfruto mi vocación, que es entrenar, y, por lo tanto, qué mejor forma de entrenar pues con estos equipos, ¿no? Y en este caso, Osasuna, que te respira ese fútbol que, insisto, que por desgracia lo estamos perdiendo, ¿eh?
Muy bien, Joaquín, pues que te deseamos mucha suerte y te mandamos un abrazo, porque creo que tienes a tu madre con 95 años ahí. Sí. ¿Pachucha
sí,
está?
Sí, pachucha, bastante pachucha, pero bueno, es la que me da energía. Es una mujer con 95 años que está ahí, pero cada vez que la ve, pues, una sonrisa, y eso es, me da vitalidad, me da fuerza, y por lo tanto, bueno, seguro que nos la van a seguir manteniendo más tiempo.
Pues ojalá.
Gracias
que se recupere. Seguimos hablando y bienvenido de nuevo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Joaquín Caparrós, el nuevo técnico de Osasuna.
Desearle toda la suerte del mundo a Caparrós. Es perfectamente compatible con todo el cariño para Enrique Martín, un tío que ha podido morir de un infarto en ese banquillo.
Sí,
y que se merecía otra manera de conocer su despido.
Oliveros, Barcelona, que daba pendiente que nos contaras lo de Iniesta, que me parece que es muy importante.
Sí, la noticia es, Juanma, muy breve, pero me parece que es contundente, ¿no? La noticia que tenemos en la COPE es que se espera que llegue Iniesta a jugar el Clásico. No me dicen categóricamente sí va a jugar, ni me dicen no, ni de coña, ¿no? Sino simplemente se espera que llegue, lo cual ya es una esperanza. Después de la lesión, el día 3 de diciembre se cumplirán 6 semanas y me dicen se espera que llegue.
A mí todo esto me parece un poco temerario. Absolutamente. No digo lo de Iniesta en concreto, pero, por ejemplo, en Madrid están hablando de que si Ramos, Pepe, no sé qué, a ver si llegan al... Yo creo que en una temporada tan larga, no sé si se está precipitando Iniesta, por supuesto que no lo sé, pero ni a Iniesta, ni a Ramos, ni a nadie, que se recupere, que lo primero es entrar bien, porque si no luego viene la recaída, si los títulos se juegan un poquito más adelante.
Yo, no, dándole naturalmente toda la credibilidad del mundo a la información de Manolo, o sea... El Barça tiene una experiencia reciente con Jordi Alba.
Por ejemplo.
Reapareció y duró 7 minutos en el campo. No digo que esté mal, vamos, solo faltaría que lo pusieran en cuestión a los médicos, que esté mal dada el alta, quizás son las sensaciones del jugador que pueden resultar engañosas, no lo sé. Pero si no hay una necesidad imperiosa, si no es la final del Mundial, la final de la Champions League, yo no arriesgaría, además con lesiones tan delicadas como estas musculares o esta de Andrés, que es de rodilla.
Chico, pero igual cuando... es un plazo razonable, las 6 semanas.
Pero Miguel,
es decir, el año pasado, por ejemplo, se dijo que Leo Messi llegaba para jugar en la segunda parte del partido del Bernabéu, el Clásico, y así fue. Y en este caso, te dicen que se espera que llegue, por lo tanto, esperemos que sea así. Pues no pasa nada.
Que llegue y ojalá no tenga ningún problema. Pero si te dicen cuando se lesiona, que probablemente hasta el año que viene no juega. Tiene que volver.
No. Lo que dijeron es que estaba entre 6 y 8 semanas.
Claro. Y tiene que volver un 3 de diciembre.
La cosa es que
tú
interpretes que sea el año que viene. Las 6 semanas se cumplen en el Clásico y desde el club dicen se espera que llegue.
No, pues nada, pues no hay más. Mucha suerte para el chico y para el Barça.
Si llega bien,
sería la mejor noticia, por lo menos para el jugador.
Para el jugador, por supuesto. Por la necesidad de forzar eso, la verdad es que no sé.
Gracias, Oli.
Es que igual no fuerza, de nada.
Adiós, hasta luego. Gracias, Manolo Oliveros. Nos vamos a Estados Unidos. Esta noche es noche especial. ¿La vais a seguir, Paco? Tú doy por supuesto que sí.
Hasta bastante.
Guas, ¿tú te quedas a ver la noche electoral o no?
Chato, es Halloween a lo bestia.
Yo zapeo entre 4 televisiones americanas como si entendiera inglés.
Sí,
es lo mejor.
Yo también.
Para hacerme esto me he puesto esta tarde un poquito de Álamo.
Palomar, ¿la portada de Marca la aguantáis hasta que salga el...
¿Seguro?
¿El presidente o no? ¿Ya la habéis lanzado?
La tenemos ahí sujeta y está...
Una foto de Cross, dolorido, y el titular es Trampazo.
No,
Trampazo, foto... pero con Trump.
No estaría mal. O Cross con el flequillo de Trump, que también le queda bien. Rico, ¿tú la ves?
No, yo prefiero despertarme con el susto de la mañana.
Nosotros la vamos a escuchar en la cadena COPE. Ángel Espósito y José Luis Pérez ya están preparados, creo que en Nueva York. Hola Ángel, hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola.
Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Acaba de estar aquí en el estudio Gabriel Rufián.
Ya.
Sí, apasionante.
Y Caparrós.
Pues oye...
Sí, la Caparrós ha estado más apasionante. No, yo...
Y ese
yo,
de mi equipo, además.
Yo pensaba, si nos das paso, le iba a preguntar que... ¿Cuál es el verdadero? Si el Rufián que estaba hoy aquí o el Rufián que vemos en el Congreso de los Diputados.
Claro,
porque
claro,
yo he oído a dos personas.
Sí, sí. Pero de la de hoy, ¿qué te has pensado?
Pues que miente. Claro, yo pienso que el que, claro, por lo que cobra y por lo que le eligen, o una de dos, o miente a los oyentes o miente a los electores. Yo quiero pensar que en el fondo es honrado consigo mismo y que mentirá a los oyentes, no mentirá a los electores, porque no es la misma persona, ni dice lo mismo, ni actúa igual. Hoy parecía un chaval normal con sus ideas, allá él, y cuando sube al Congreso me ha parecido un chulo de 7 suelas, allá él también. Eran dos personas distintas.
Uh-huh. Hablamos de Trump y de Clinton.
Que venga,
¿están saliendo ya los primeros datos o eso son encuestas, lo que estamos viendo en la CNN?
No, lo que estás viendo en la CNN son votos ya contados en dos estados en concreto, en Indiana y en Kentucky, y además con un porcentaje todavía bajísimo del 2%, pero eso ya es voto contado. Fíjate que aquí todavía no se han cerrado los colegios electorales, se cierran en apenas 10-15 minutos a las 7 en punto, pero del mismo modo que hasta el último instante y durante el día, aunque estén votando, se pueden publicar encuestas, del mismo modo, antes de que cierren los colegios electorales, también empiezan a contar votos.
Tener en cuenta que aquí hay 6 usos horarios en Estados Unidos, por lo tanto hay 6 horarios distintos de cierre de colegios. En España tenemos 2, la península y Canarias. Aquí son 6 y según se cierra, se empieza a contar y va saliendo.
Antes incluso de cerrar.
No hay que esperar, eso es.
Aquí hay una diferencia de 3 horas. Washington, al estado de Washington, y son 3 horas menos. Ahí quedan 3 horas para cerrar.
¿A qué hora se sabe el presidente de Estados Unidos? ¿O la presidenta?
En torno a las 5 de la mañana, 5, 5 y media. También dependerá de lo igualados que estén los resultados.
¿Hora de dónde?
Hora de España. Yo me refiero a...
Son las 11 de la noche.
Hora aquí.
Hora 11 de la noche, hora de aquí. Las 5 de la mañana. Al revés.
5 de la madrugada, ¿no? Nosotros tenemos lío, pero en España no lo hay.
Es cuando caen Florida, los 4 estados clave que le llaman. Porque es que los otros están más o menos
descontados. Tener en cuenta, antes decía Paco, estáis viendo los resultados, os habéis fijado en Indiana, Claro, pero es que Indiana tiene 11 votos. Sí, es decir, sí, sí. 11 señores en el colegio electoral. Cuando llegue Texas, que tiene 30 y tantos, cuando llegue Florida, que tiene 20 y todos, y cuando llegue Filadelfia, y cuando llegue la ciudad de Nueva York, etcétera, entonces es ahí cuando hay que contarlo, y eso van a ser los últimos.
Pero sobre todo lo que apuntaba Paco, porque, por ejemplo, California, pues se sabe que es de toda la vida demócrata. California, Texas, ya lo veréis, de toda la vida, que es republicana.
Según cierran los colegios electorales, CNN y Fox se lo adjudican ya los demócratas. Pero según
claro,
cierra.
Es que eso ahí.
O sea, exacto, ahí ni esperan no el anuncio de del 2% de.
Eso es.
La sensación
¿dónde va a estar la clave? Sí. Fundamentalmente Florida. Florida. Y eso lo conoceremos más o menos a esa hora. También te digo.
Pero en Florida, José Luis, ¿siguen votando con el tema este de los agujeritos o ya no?
No, siguen votando ahora, es un poquito más moderno, es una papeleta donde están los cuatro candidatos, porque no son dos, en realidad sí. Hay cuatro, y tienen que poner una X, ya todo más a mano. Sigue siendo un poquito antidiluviano, el sistema. O sea, en Europa en esto estamos mucho más avanzados, también porque aquí son más tradicionalistas, ya que podrían seguramente hacerlo de una manera más moderna, pues siguen esas tradiciones. También es más complejo, porque este es un país de unos contrastes enormes. Por ejemplo, estamos hablando en Nueva York, y aquí tienes la última tecnología, pero te vas, a Oregón o Idaho, y seguramente la población rural pues no tiene la capacidad suficiente como para implantar la última tecnología. O sea, que es que este país es tan grande que da lugar a diferencias enormes, abismales, y hay que tratar de unificarlo todo.
Espósito, te he escuchado un perfil de Clinton a las 5 de la tarde, de Hillary, que decías algo así como de derrota en derrota hasta la Casa Blanca. Vaya traje que le has hecho. O sea, lo que pasa, claro...
No, es que aquí la opinión, fíjate, lo comentaba Rufián, y en eso estoy de acuerdo con él, que es elegir entre Málaga y Malagón, es una opinión muy denominador común en Estados Unidos, ¿eh? O sea, ni los demócratas están convencidos de Hillary Clinton y los republicanos echan pestes de Donald Trump, ¿eh? Pero esta señora, es verdad, es una señora que de derrota en derrota, quizás hasta la victoria final, yo creo que va a ganar ella esta noche, pero rodeada de escándalos hasta el último segundo, y seguramente si gana va a seguir con el escándalo abierto y con una posibilidad de impeachment abierto. ¿Qué ocurre? Que enfrente tiene a un auténtico esperpento de individuo que es Donald Trump. O sea, las cosas que cuentan por aquí, por Nueva York, de Donald Trump y las mujeres, de Donald Trump y sus amiguitas, de Donald Trump y sus fiestas, de Donald Trump como el tío más sortera del planeta, son espectaculares. O sea, le ha hecho un traje, pero es que no me has oído al de las 6 que he hecho al de Donald Trump, que también le he hecho otro traje.
A las 6 no lo he podido ir, ¿no?
Por eso te digo que a las 5 he ido con ella y a las 6 con él, ¿no? Aquí, sinceramente, eligen entre Málaga y Malagón, y ellos son conscientes de que ninguno de los dos candidatos, como hemos visto en la campaña, son gente de primerísima. Ahora, obviamente, si hay que elegir, si yo votara, que no votamos, entre uno y otro, yo clarísimamente no tendría duda, votaría por ella.
Estos son los dos candidatos con peor porcentaje de respaldo popular y con mayor rechazo desde que se recogen esos datos. Por eso, precisamente, llama la atención, al menos a mí me sorprende, el dato de participación no es oficial, porque aquí no se hacen públicos los datos de participación, pero va a ser enormemente alta la participación. Hay colegios electorales donde la gente está esperando hora, hora y media para poder depositar su voto. Y eso llama especialmente la atención precisamente por el perfil de los candidatos. Todo el mundo daba por hecho que iba a haber una participación por debajo incluso de la de hace 4 años, que fue, hablo de memoria, creo del 52-53%. En la primera de Obama, la participación fue histórica en Estados Unidos. Se fue hasta casi el 65%. Bueno, podemos estar rondando esa participación,
os he oído,
insisto, con dos candidatos que no entusiasman.
¿A quién ni en qué momento? Pero hay 100 millones de los 227 millones que tienen derecho a voto que ni se han inscrito. O sea que,
claro, es que aquí para votar tienes que inscribirte. Y una vez que te inscribes tienes dos opciones. O votas lo que nosotros diríamos por correo, que aquí es el voto anticipado, o votas presencialmente en la urna. En las últimas semanas, depende del estado, tienes que escribirte incluso meses antes, se ha disparado el voto a distancia, el voto en diferido. Se ha disparado, sobre todo en estados sorprendentes, como por ejemplo Texas, donde se ha disparado el voto en diferido de los hispanos, que en Texas se habla, en el sur, se habla mucho más español que inglés, por ejemplo. ¿Eso para quién va? Bueno, pues en un importante porcentaje irían para los demócratas. Pero bueno, pues también no, hispanos, que, ya hemos encontrado muchos.
Es la repera, gane quien gane.
Mira, nos está escuchando... Millones.
Bueno, pues cerca del 50%.
Nos está escuchando un jugador español que juega en la NBA, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea, el jugador no es Pilar Casado, evidentemente.
No. Afortunadamente,
¿eh? No, tú serías jugadora.
Si no, los Sixers...
O eso creo.
Si no, los Sixers irían bastante peor con mi presencia. Está, por cierto, en Indianápolis.
Sí.
Uno de los estados que se empieza a recontar. Porque tiene back-to-back, tiene miércoles-viernes, uno en casa y uno afuera para empezar el duelo con Pacers.
Sergio Rodríguez, el Chacho. Hola, Chacho, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal la noche electoral? Acabas de bajarte de un avión. ¿Los compañeros habían votado o no, o habían pasado del asunto?
Bueno, la tarde. Aquí son las 7 menos 10 y bueno, durante las últimas semanas pues se ha hablado bastante en el equipo y hoy pues yo creo que casi todos han ido a votar. Algunos lo habían hecho ya de forma anticipada, pero bueno, sí es verdad que hay mucha expectación por lo que pueda pasar y aquí, pues bueno, ahora tendremos reunión, cena y veremos un poco cómo van las cosas.
¿Qué te da a ti en la nariz?
¿Puedo preguntarle
sí,
a Chacho,
por supuesto, por supuesto.
Juanma, soy Ángel. Chacho, soy Ángel Expósito. Buenas tardes. Yo estoy en Nueva York.
¿Qué tal?
Oye, una pregunta. ¿Conoces algún negro que vote a Donald Trump?
La verdad que aquí es diferente que en España. En España, pues bueno, es todo bastante más secreto. Aquí se habla pues con bastante libertad. Pero bueno, sí es cierto que por la ciudad en la que estamos, en Filadelfia, ayer hubo un gran meeting. Pues bueno, sí estamos muy conectados con respecto a lo que viví en 2008 cuando fue Obama, que también fueron unas elecciones muy muy comentadas y la verdad que bueno, que sí hay mucha más expectación y la sensación de la gente cuando hablas con la gente por la calle, cuando hablo con la gente del equipo, de la organización, es que tampoco están muy satisfechos cómo ha ido la campaña. O sea, no se han visto para nada pues bueno reflejados en cómo las disputas que ha habido, sobre todo los debates y un poco pues, bueno, la tensión tan grande que se ha generado con estas elecciones.
En el vestuario de Filadelfia, ¿tu feeling cuál es? ¿Que gana Hillary?
Sí, en el vestuario ganaría Hillary. Sí.
Uh-huh. ¿Acabáis de llegar a dónde? ¿A Indianápolis ahora?
Sí, hemos llegado a Indianápolis, hemos estado pues bueno entrenando esta mañana después del partido de ayer y bueno, aquí a ver si... Sí, bueno, ese trabajo va dando su fruto, el equipo, bueno, un equipo bastante joven, estamos trabajando bien y bueno, hemos competido varios partidos de los 6 que hemos jugado, no hemos podido ganar, pero bueno, espero que pronto vea la victoria.
Sí, sí, el arranque de temporada, muy mala suerte, ¿eh? Ni una victoria hasta ahora, ¿eh?
Bueno, es pronto todavía, es verdad que es un equipo muy joven, el año pasado ganaron 10 partidos de 82, entonces pues bueno, las cosas van con calma. Hay varios jugadores que tenemos lesionados que eran bastante importantes a priori dentro del equipo y bueno, cuando se vaya un poco recuperando la gente y vamos viendo cómo va evolucionando todo el mundo, pues estaremos mejor.
Chacho, ¿y no te desespera a ti esto? Pasar de jugar en el Madrid, aunque estés en la NBA, a tener estos números.
Bueno, yo una experiencia nueva, una etapa diferente en mi vida. La verdad que bueno, me gustaría estar ganando partidos, pero todavía es muy pronto. Es principio de temporada y la verdad que bueno, yo personalmente me estoy adaptando bien, estoy intentando pues bueno tener mis rutinas tanto personales en mi vida con mi mujer y con mi hija en la ciudad. Uh-huh. y adaptarnos bien y después con deportivas, que está claro que hay que currar mucho y hay que pues bueno estar positivo porque es una idea diferente a lo que pueda haber en Europa. Perder 6 partidos seguidos sería prácticamente impensable que no hubiese cambios drásticos después de eso, pero aquí es una manera diferente de ver las cosas, por la manera que tiene la NBA de funcionar, muchos jugadores jóvenes que se tienen que desarrollar y tenemos varios que van a ser muy muy buenos en el futuro y que están demostrando ya que tienen un gran nivel, y bueno, en eso, seguir siendo positivo y seguir trabajando, que las cosas van a llegar seguro.
Sergio, que eres mejor jugador que hace 6 años es una cosa evidente, pero yo no sé si sigue haciendo falta ese componente, digamos, que no son 2 más 2, 4, para que esta vez sí te vaya bien, porque arriesgar, ¿cuánto has arriesgado por irte a la NBA esta vez?
Bueno, yo no lo veo así, no veo que haya arriesgado ni no arriesgado, yo creo que la vida también, la vida deportiva pasa muy rápido y hay que guiarse por sensaciones. Yo estuve muy bien aquí cuando estuve en Estados Unidos. Volví porque creía que tenía que volver, han sido 6 años maravillosos en el Real Madrid y ahora he decidido volver a la NBA, a la mejor liga del mundo, jugar contra los mejores y estar en una situación diferente a la que estuve cuando estuve aquí, así que bueno, yo tengo que trabajar, que mejorar como siempre y seguir disfrutando y aprovechando que cada mañana me despierto para hacer lo que más me gusta, así uh-huh. Bueno, que eso es lo que más valoro. No creo que esté arriesgando o no arriesgando. Yo creo que
la circunstancia de
cada uno pues te llevan a estar en situaciones diferentes y ya está.
Te decía lo de arriesgando, Sergio, porque, bueno, tú al fin y al cabo tenías 2 años de contrato, estabas feliz aquí, pero bueno, lo dejas por 1 año de contrato, es decir, te tienen que salir las cosas bien para, bueno, el verano que viene firmar otra cosa, ¿no?
Bueno, yo no lo miro a largo plazo. La verdad que, bueno, he estado en situaciones durante mi carrera que he tenido muchos años de contrato por delante y esta vez es diferente. Creo que también es bueno para mí y también es positivo, pues bueno, estar en un contexto totalmente diferente al que estaba acostumbrado. Y bueno, no solo deportivo, sino también como personal, es una experiencia bonita. Y lo que tengo que intentar es eso. Quedan 76 partidos. El equipo, aunque no estemos ganando, está mejorando respecto a cuando empezamos y es un rol y una situación diferente a la que estaba acostumbrado, que también me está gustando porque ves otra perspectiva.
¿Habéis llegado al hotel ya, Chacho?
Sí, ya estamos en el hotel. Aquí la verdad que los viajes son muy cómodos. Tenemos charter que prácticamente bajamos del avión y nos venimos directamente al hotel y uh-huh. Y la verdad que por esa parte la verdad es muy bien.
¿Y qué haces ahora? ¿Te pones los programas electorales o prefieres ver otra cosa? ¿O?
Ahora sí. Ahora sí, hombre. Normalmente...
¿Qué eliges? ¿CNN o Fox? ¿Qué te pones?
Alguna serie o algo y ahora estoy viendo la ABC.
ABC.
Estoy viendo cómo van las cosas. Pero bueno, todavía es pronto. Como aquí estamos en el este, nos quedará un rato largo para ver cómo termina todo y cómo se van sucediendo las cosas.
Muy bien. En cope.es lo cuentan Espósito, Herrera y Pérez. Así que si se te corta la tele, ya sabes dónde tienes información. Un abrazo, Chacho.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, quiero responderle a Espósito la pregunta. Yo conozco un negro que vota a Trump, que es Tyson. Tyson peleó varias veces.
¿Por qué no le discute?
En el hotel de Atlantic City, que era el Taj Mahal, no me salía el nombre, que era de Trump y es muy amiguete.
Y fijaos en una cosa, no, pregunta, el deporte también está dividido, Espósito, porque la NBA es muy demócrata. Pero, por ejemplo, la NFL, algunos son abiertamente republicanos. Para que veáis que también está un poco dividido, ¿no?
No, pero también, por razas, si me permitís, en el tema de los hispanos, claramente hay un porcentaje mayoritario que vota demócrata, pero yo me he encontrado un montón de hispanos, sobre todo de segunda y de tercera generación, incluso algunos que llevaban aquí nada más 1 o 2 años, que rechazan precisamente a los demócratas y apuestan por Trump porque son los hispanos los que no quieren más hispanos. Porque hasta los empleos más cutres y hasta las situaciones más irregulares no quieren que vengan más a ocupar esas situaciones. Se produce una acción-reacción francamente complicada. Mayoritariamente, tanto los negros como los hispanos van por los demócratas, pero es verdad que surge el efecto contrario.
Estáis acaban de cerrar los colegios electorales en la costa este, justo ahora.
Justo ahora.
Sí, a las 7.
El partido va 19-3, según las teles, ¿eh?
CNN, mira.
Porque ya hay, claro, ya hay proyecciones, lo que ellos llaman proyecciones del voto de esos estados pequeñitos que tienen pocos votos electorales y que más o menos se pueden dar por hecho, los que decíamos antes. Y es que hay muchos estados que de antemano, nada más cerrar, ya se sabe si son demócratas o son republicanos porque la diferencia es enorme, notabilísima.
Oye, vosotros estáis en Nueva York.
Sí.
Estamos en el downtown. Sí, justo y por primera vez en la historia, de las elecciones norteamericanas, los dos candidatos van a coincidir en apenas kilómetro y medio. Normalmente uno está en cada estado, separados por... Claro, eso digo, porque es que además, y esa va a ser una de las claves de la noche, ¿eh? Porque además la campaña no ha sido precisamente limpia. Ha sido una de las campañas más chabacanas de los últimos años en Estados Unidos. Y además con las personas que apoyan a cada uno, digamos que llevadas hasta el extremo en sus sentimientos. Con lo cual, ojalá que no ocurra nada y yo creo que no va a pasar nada.
¿Herrera está con vosotros o está en Washington?
En Washington, Herrera está en Washington.
Apuntaba Juanma al asunto de la seguridad. Fíjate, solo en Nueva York hay 5.000 policías desplegados ahora mismo, no solo durante el día y la jornada, ¿eh? En Times Square, yo he estado hace media hora paseando por allí, en cada esquina hay desplegadas unidades antiterroristas armadas hasta los dientes, además con el cartelito Unidad Antiterrorista, con perros paseando, con helicópteros por encima. La alerta, lógicamente, la alerta es máxima.
Muy bien. ¿A qué hora empieza el programa especial de la COPE?
A las 4 de la mañana, hora vuestra.
4 de la mañana.
No me extraña, por cierto, quería decir que Paco se pase la noche haciendo zapping entre las televisiones norteamericanas, porque la verdad es que tal y como tratan aquí las elecciones, es un show, es un espectáculo. Claro. Solo comparable al programa que va a hacer Carlos a partir de las 4 aquí en la COPE.
A mí me viene bien que debíais empezar antes, porque como yo de inglés voy más ya, bien justito,
sí, pues así como pongo la poco tele atrás ya los últimos días.
Hombre, pero ahora la noche americana, claro. Si ya estáis despiertos, ¿qué más os da empezar? Escucha, ya.
Si no, para la próxima,
pasa?
Os lleváis a Lama, que hace 17 horas en los Juegos Olímpicos, que no hay ningún problema, y cruza Trump con su abuela y todo esto.
Te digo que es el ejemplo, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que tras esta noche de Herrera, luego viene una mañana y una tarde que también hago en directo desde aquí.
Ah, eso que lo haga Enrique.
La cosa se complica.
Nada. Bueno, pues nada, estaremos escuchando atentamente desde las 4 de la mañana en el especial de la cadena COPE y, por supuesto, en todos los boletines informativos. Gracias, Ángel, gracias, José Luis. Un abrazo.
Abrazo.
El equipo de la COPE en Estados Unidos contando la noche electoral. Pues Paco, Guas, Rico, Palomar, esto ha sido hoy...
19-3 gana Trump, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, queda mucho partido. Queda mucho partido.
Sí, esperemos que quede mucho partido.
Madre mía.
Queda mucho partido y queda partidazo. Que, foto,
dice
que...
un oyente que como en Estados Unidos hay 6 usos horarios, que pida a Javier Tebas la ciudadanía estadounidense.
Allí los pondría todos a la vez, ¿ves?
Sí, sí, para fastidiar. Oye, siguen llegando mensajes de la entrevista, sí. Luciano, un montón, ¿eh? La verdad es que es una auténtica barbaridad. Bueno, muchos mensajes para Caparrós de suerte. Rufián ha estado de 10 y enhorabuena al partidazo por atreverse a llevar, ¿sí?, a más gente a la radio.
A Expósito le ha gustado mucho.
Sí, sí. Lo que tiene que hacer muchos políticos es oír la entrevista a Rufián en el partidazo, a ver si aprenden algo. Yo pienso que he aprendido muchísimo, nos dice Alberto. Me acabo de convencer que el independentismo es una mentira y un negocio. Es lo que he escuchado de la entrevista, nos dice Dani. Y el personaje Gabriel Rufián del partidazo no parece la misma persona que el que vemos subido a la tribuna para menospreciar al PSOE. Partidazo Rufián, nos dice José Luis.
Muy bien, gracias a todos. Solo se queda Maldini porque llega Maldini Plus hoy con el tiempo que merece una persona de la talla y de la categoría profesional de Julio Maldonado Maldini.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Hasta luego. El jugador más buscado de internet soy yo.
Leo Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Diciembre, enero, febrero, marzo. No querrás que llegue abril porque te regalamos las 4 primeras cuotas de tu nuevo Renault Megane. Ven a la red Renault y llévatelo desde 150 euros al mes. Entrada 3.523,83 euros, 49 meses, TAE 6,92%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Ven a celebrar la quincena de las faves de Casa Parrondo. 5 variedades de faves, su carne de buey asturiana, su queso de cabrales y su gran variedad de cachopos con la mejor sidra asturiana. Casa Parrondo, en Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en las Descalzas Reales. 91-522-6234.
Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones, vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. El cuarto. Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca.
Elige tu COPE Madrid. en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. ¿Qué pasa, Maldini?
¿Qué tal? Programón hoy, ¿eh? Programón. Ya programón. Sé que nosotros mismos decimos, pero es que cuando es un programón hay que decirlo. Yo siempre lo digo muchas veces en la
gracias,
tele.
Gracias, hombre, gracias.
Es la verdad.
Estamos en Noche Americana. Los sí. mejores futbolistas claro, de Estados Unidos.
Tenía ganas de hablar de los mejores jugadores de Estados Unidos y de fútbol en Estados Unidos y hoy es el día, ¿no? Aunque evidentemente hay muchas cosas más importantes hoy en Estados Unidos y el fútbol no es el deporte más importante, pero un país tan grande, tan gigantesco y tan importante, evidentemente, tiene un peso en el mundo del fútbol importante y lo ha tenido a jugar mundial, etcétera. Además, hay una sorpresa.
Villa,
además,
por ejemplo, ¿Villa puede entrar aquí? No, no son nacidos en Estados Unidos.
No, son jugadores que han... Claro. No, por cierto, ahora hablamos de Villa y el 0-5.
Villa, Estados Unidos, está jugando
ahora, ahí. Ahora hablamos de Villa y el 0-5 que le metió Toronto.
¿No mete, por ejemplo, a Ronaldinho mejor del Paris Saint-Germain?
No, hablamos de futbolistas internacionales con Estados Unidos, o sea, norteamericanos. El cuarto va a ser Claudio Reina. Hablamos todo de jugadores. A ver, no hay ningún jugador, una mega estrella a nivel mundial, pero Claudio Reina es un jugador que estuvo en varios equipos en Europa, en Manchester City, en el Bayern Leverkusen, estuvo en el Glasgow Rangers, en el Sunderland, fue uno de los precursores del fútbol norteamericano que triunfó en Europa. Cuando digo triunfar, digo jugar en varios equipos buenos, importantes realmente, jugó competiciones europeas y fue un jugador que estuvo en varios mundiales, en tres mundiales, y es uno de los emblemas de Estados Unidos. El tercero va a ser Alexi Lalas, que seguramente muchos se van a acordar de Alexi Lalas.
Mítico.
El mítico defensa que estuvo en el Mundial de Estados Unidos en el Mundial que gana Brasil en el 94, que luego llegó a Italia. Fue uno de los primeros jugadores defensa, sobre todo norteamericanos, que jugaron en la Liga Italiana.
Un bluff.
Bueno, como jugador no era una maravilla, pero recuerdo en el Perú ya estuvo. Y luego volvió a Estados Unidos. Ahora es un gran comentarista, por cierto, de televisión. Es uno de los mejores comentaristas de más prestigio de soccer, de fútbol en Estados Unidos. Alexi Lalas. Yo creo que es un jugador, por lo que ha significado, tiene que estar entre los cuatro mejores.
¿En el número dos?
Clint Dempsey. A mí me parece que Clint Dempsey, que seguramente no tiene el nombre de otros, como nivel de futbolista importante en Europa, es uno de los dos o tres mejores. Porque ha sido en equipos importantes y sobre todo en la Premier muchos años, en varios equipos, Everton, también en el Fulham. Ha sido un jugador que ha podido jugar de nueve, de segundo punta, goleador. Jugador importante, de verdad, de los que podía marcar las diferencias a primer nivel. Y el número uno lo voy a compartir. El número uno es Landon Donovan, que yo creo que Landon Donovan...
¿El de Sensación de Vivir?
No. Que, por cierto, ha vuelto al
Michael
fútbol.
Landon, de la casa para
no, Landon Donovan...
En Sensación de Vivir había un Donovan, ¿no? No era... ¿Cómo se llamaba? No, no había ningún Donovan, vale.
No,
pues había, en alguna serie había un Donovan.
Sí,
no
sé. En la de los lagartos.
Sí.
Claro, Donovan era el de V. Claro, claro.
Donovan, ¿no?
Y el de Sensación de Vivir era Brandon.
Ah. Bueno, pues Donovan...
Para que vea lo que sabe de fútbol. No tienes paredes con él, por favor.
Es de ascendencia uruguaya, es un futbolista medio latino o latino, realmente, de sangre por lo menos, y se notaba en su juego. Es un jugador muy técnico, de los que saben jugar realmente. Y es verdad que por el tema del permiso de trabajo no terminó de triunfar en Europa como podía. Llegó a jugar en el Bayern Leverkusen también, en equipos importantes, pero tuvo que volver, ir y volver a Estados Unidos. Pero creo que ha jugado tres mundiales, ha sido uno de los hombres clave de aquel... Hay que decir que Estados Unidos fue cuarto finalista en el 2002, por ejemplo, con él y con varios jugadores importantes, ¿no? Entonces yo creo que es el número uno. Y el número uno lo va a compartir con una futbolista, que es Mia Hamm.
Sí, señor. Bueno, sí, señor, porque el soccer es casi más importante de lo femenino que lo masculino.
Sí, claro, es que seguramente a nivel internacional, si hablamos de fútbol en general, el personaje más importante a nivel internacional del fútbol de Estados Unidos es una mujer, que es Mia Hamm, que ha sido una de las dos o tres mejores jugadoras de la historia del fútbol. Quizá junto con Marta, por ejemplo, la brasileña, que quizás sea la mejor, pero hablamos de una de las dos. O sea, en términos masculinos sería pues o el Di Stéfano o el Pelé o
está
tal.
Entendido.
Es una norteamericana.
Pero es que Marta es más conocida, sí. Ha ganado más premios individuales.
Porque Mia Hamm se retiró hace mucho ya. Pero Marta es seguramente es más importante, pero Mia Hamm es una de las más importantes. Y no quiero dejar de comentar, por ejemplo, a Tim Howard, uno de los grandes porteros americanos de los últimos tiempos, que sigue jugando también en la Major League Soccer, o a Paul Caligiuri. Ahora vamos a hablar de un mítico gol que marca Paul Caligiuri, otro jugador muy importante, por ejemplo, también.
Muy bien, pues estos son los mejores de Estados Unidos.
Sí, ha tenido Estados Unidos dos momentos absolutamente históricos. Uno es el gol de Gadgens es un jugador del año 50, que le marca un gol en el Mundial del 50, en el Mundial de Brasil, a Inglaterra, y con ese gol le gana Estados Unidos a Inglaterra en el Mundial de... porque no la ganamos solo nosotros, España también la ganó Estados Unidos con ese gol histórico de Galles, que era un aviador, por cierto. Y el otro gol es un gol mítico, que es el gol de Paul Caligiuri en Puerto España, en Trinidad, Estados Unidos, que es el digamos que ese gol marca el antes y el después del fútbol en Estados Unidos, porque es el gol que clasifica para el Mundial de Italia 90 a Estados Unidos. Antes parecía impensable que fuera un Mundial desde el año 50, y van a ese Mundial, y desde entonces prácticamente no han fallado en ningún Mundial. No recuerdo si en todos, pero en 86 no estuvieron, pero prácticamente en todos, y ha ido creciendo Estados Unidos cada vez, oye, hasta el punto de que pelea con México por ser el mejor equipo de la zona.
Ya que estás con Estados Unidos, estoy alucinando con lo de Toronto al New York City, al equipo de Villa.
0-5.
Habían perdido 2-0 en la ida.
2-0 en la ida y
0-5. ¿Les ha metido hoy 0-5?
Bueno, el partido fue el domingo, pero vamos, este fin de semana, 0-5, sí.
Le ha ganado los dos partidos.
Le ha ganado los dos partidos.
O sea, 0-7 en el global.
0-7 en el global. Es que Toronto es un muy buen equipo. Tiene un futbolista que yo creo que debería ir con Italia, que es Jovinko.
O sea, ¿Villa ya está de vacaciones? ¿Se ha acabado la...?
Sí, ya se ha acabado.
Ya está.
Igual está ya en Gijón.
No extraño.
Llámale a ver, pero ya no juega más. Uh-huh. Y va a haber una semifinal entre Montreal y Toronto, que es histórico para el fútbol canadiense. Fíjate que jugaron hace poco en el torneo regular y una semana antes estaban todas las entradas vendidas. O sea, imagínate lo que va a ser los dos partidos, porque si hay de vuelta de las semifinales entre dos equipos canadienses, Toronto y Montreal. Para mí favoritos Toronto, con Jovinko, con Altidor, por ejemplo, con Michael Bradley, que es otro de los jugadores que podría haber citado yo. Contra Montreal, que es peor equipo, pero tiene un Nacho Piatti, el ex de San Lorenzo, que está jugando a un nivel altísimo. Es una semifinal muy bonita.
Y la otra es Colorado-Seattle.
Colorado con Seattle, que es el gran favorito para ganar incluso el torneo. Seattle con un Nico Lodeiro que está saliéndose, Valdez, que estuvo en el Hércules, está jugando muy bien también. Yo creo que favorito Seattle, pero me encantaría que ganara Toronto.
Yo estuve en Toronto este verano, es el quinto deporte. Estaba penilla, porque es un equipo que podía aspirar a lo que ha hecho. Mm. Allí son Blue Jays, los del...
el hockey béisbol. Al béisbol.
Luego va Toronto Raptors, luego va el hockey hielo, que no era la temporada, luego y los pobres del fútbol.
Sí, nada. Pues mira, a pesar de eso, se van a llenar seguro los dos partidos en las dos ciudades y van a ser dos partidos impresionantes. Seguro.
¿Qué quieres hablar de la renovación de Cristiano?
Bueno, yo creo que, por decir un par de detalles, evidentemente para el Madrid le da una tranquilidad institucional muy grande, porque Cristiano se empieza a hablar de que si se va al Paris Saint-Germain, que si para acá, para allá, no es bueno para nadie. Yo creo que no va a cumplir el contrato, sinceramente, pero no lo va a cumplir no porque él no lo quiera, no porque el Madrid no quiera que lo cumpla, sino porque él, que es un ganador y es un futbolista que en cuanto vea dentro de 3 años, si es que pasa, que yo creo que puede pasar, que ya no está
al nivel,
no está al nivel de titular indiscutible con el Real Madrid, él va a decir, oye, mira, que me voy a China o que me voy a Estados Unidos. Yo creo que va a pasar eso.
¿Y
pero me parece un buen detalle. Por
estuviste
parte
en el Pizjuán el otro día y te parece memorable el partido.
Bueno, el partido me pareció, yo no sé aquí
memorable,
en tiempo de juego que comentabais, pero a mí en el estadio, también es verdad que cuando estás en el campo los partidos se magnifican mucho más. Me pareció un espectáculo grandioso de fútbol, en todos los sentidos. Me pareció uno de los mejores partidos de Liga Española que yo he visto en directo en mi vida. Tampoco he visto tantos, porque la Liga Española normalmente nunca la he visto mucho, pero me pareció espectacular. Me pareció el primer tiempo del Sevilla la tormenta perfecta, un equipo que atacaba con todos, que presionaba con todos, y en la segunda parte me parece que el Barça, con un ejercicio de personalidad y también aprovechándose que del Sevilla, con Nasri solo y con Ensonsi le bajó físicamente el equipo, a partir de él el Barça tuvo una reacción tremenda. Y me parece que fue una exhibición de Messi, porque de Messi hablamos sobre todo de cómo define las jugadas, los goles que mete, los pases de gol, la calidad que tiene, pero es que la clave de Messi es la inteligencia en el campo, o sea, es la lectura del juego. O sea, te das cuenta que él lee el partido mejor antes que nadie y se coloca en la posición donde hace daño de verdad. Y fue una exhibición de Messi como hacía tiempo que yo no veía a Messi.
El otro día dijiste que todo lo que no fuera que el City ganara la Premier para ti era una sorpresa.
Lo sigo pensando, ¿eh?
¿Y lo sigues pensando?
Lo sigo pensando.
Pues, chico, que espabilen un poco, ¿eh? Porque
sí,
no...
pero la liga es muy larga. Por ejemplo, el Liverpool, que está jugando muy bien, que está líder, que el otro día goleó al Watford.
Pero el Chelsea, por ejemplo, tiene mejor pinta, ¿eh?
El Chelsea está bien, pero yo creo que no tiene tantos mimbres como
no juega competición europea.
Eso es verdad, eso puede ser importante. Yo creo que, de verdad, primero que creo que tiene el mejor entrenador, que es Guardiola, y yo creo que con esta plantilla al final deberían acabar ganando la liga. El Liverpool, por cierto, está jugando muy bien, pero no es muy fiable atrás, porque con Lovren y con Matiz, por ejemplo, no es un equipo tan fiable atrás. Lo que pasa es que de medio campo hacia arriba es un equipo vertical que llega con mucha gente al ataque y que tiene a un Coutinho que por fin está siendo el Coutinho que todo el mundo espera, que es el líder del equipo y un futbolista que todo el talento que tiene lo está plasmando en jugadas de gol, realmente.
El que ha vuelto es Hazard, ¿eh?
Sí, Hazard está muy bien.
Después del año que hizo el año pasado...
Hazard el año pasado estuvo horrible.
Horrible.
En la Eurocopa... Así hizo un partido impresionante que fue contra Hungría, que fue una exhibición, pero tampoco hizo una Eurocopa
este
muy regular.
Está muy bien.
Está siendo muy regular. Y el Chelsea, desde que ha cambiado, el otro día lo comentábamos muy rápido, y es muy interesante. Un día tenemos que que hablar más de ello, pero desde que ha cambiado el esquema y juega con tres centrales, no le han hecho ni un solo gol.
Sí, sí, hablamos con Courtois ayer y dijo que ese cambio de sistema fue, vamos, mano de santo.
Y favorece mucho a Hazard, ¿eh? Porque al jugar con carrileros, Hazard, que juega bastante pegado a la banda, juega mucho más por dentro y no tiene tanta responsabilidad de irse a un costado, y eso hace que participe más y esté mucho más cerca de la zona de peligro.
El martes que viene juega España en Wembley contra Inglaterra.
Sí.
¿Qué Inglaterra nos vamos a encontrar?
Bueno, no es un equipo que a mí me dé demasiada sensación de potencial, Inglaterra, sinceramente. Está en una etapa de transición casi diría que permanente. Tiene un Dele Alli que no va a estar, y es una baja muy importante para Inglaterra, que se le ha lesionado. Tiene a Rooney, que ya no está para ser titular, veremos si juega finalmente. Está recuperando a Harry Kane. Y me parece que es un equipo que se está armando con más jugadores jóvenes como Rashford, pero no terminan de ser titulares. Yo no creo mucho en esta Inglaterra. De hecho, está haciendo una fase de clasificación bastante floja hasta ahora, ¿eh? Ganó de milagro en Eslovaquia, no pudo ganar en Eslovenia. Ganó 2-0 y un partido muy flojito a Malta. Y bueno, yo espero una Inglaterra inferior claramente a España, la verdad.
Vamos por países. Italia, vale. El Inter, Pioli, nuevo entrenador, ya es
entrenador.
Oficial.
Sí, ya es oficial. Yo creo bastante en él. A mí me gustó el Lazio, por ejemplo, es un buen técnico. El otro día ganaron al Crotone 2-3-0 con tres goles en los últimos 10 minutos. Estaba Becky, que es el técnico del juvenil. Lo más interesante del partido, que no le funcionó, fue que puso a Vanega directamente de media punta. O sea, le puso detrás de Icardi, que jugó muy bien, por cierto. Y yo creo que Vanega, si se aleja tanto de la zona de influencia del juego en un equipo que no tiene tanta creación como es el Inter, otra cosa es que jugara en otro equipo, pero en el Inter creo que le perjudica mucho. No jugó bien el Inter, aunque acabó ganando a un equipo muy, muy débil como es el Crotone.
¿Algo más de Italia?
Bueno, de Italia quería destacar que el Milan ganó. Hizo un buen primer... Por cierto, cada día me gusta más Locatelli, ¿eh? Cada día me gusta más. Le ves con una personalidad jugando como único pivote muy bueno, ¿eh? Ganó en Palermo. Ante un Palermo que jugó bien la segunda parte, pero me parece muy interesante hablar de La Padula, que es el chico que ha llegado del Pescara, que le han llamado a la selección. Seguramente debutará quizá contra Liechtenstein. Y es un jugador que en el Pescara el año pasado metió muchísimos goles. Es un delantero zurdo, muy rápido, de mucha movilidad. Tiene algunas cositas, yo creo que no va a llegar a ese nivel, pero tiene cositas como de Dybala. Es un jugador así muy hábil, se mueve muy en el área, muy digamos, muy intuitivo. Y marcó un buen gol de tacón, ganó el Milan 1-2 con ese gol, y vamos a ver si por fin La Padula empieza a tener más minutos junto a Vaca, que no estuvo bien.
Francia, el Mónaco, otra exhibición.
El Mónaco, otra exhibición. Lo del Mónaco es un caso muy curioso, porque está jugando muy bien, ya lo vimos en la previa de vino al Villarreal. Está jugando un gran nivel, con jugadores muy técnicos, y es un equipo muy coral, porque ha hecho 14 goles más que el segundo. Ojo, 14 goles más que el segundo. Y no tiene ninguno de los goleadores entre los 8 máximos goleadores de la liga francesa. Y eso es una cosa que parece increíble, pero es así. O sea, Falcao está empezando a meter goles, pero no es un equipo que tenga un gran goleador. Es mejor que eso. Es un equipo muy coral, llegan todos al ataque, es un equipo con mucha movilidad. Bernardo Silva está muy bien, y tiene un gran equipo. Ganó 6-0 al Nancy en una exhibición, la verdad, sobre todo en la segunda parte. Y ahora mismo es el mejor equipo de Francia.
El otro día vi un reportaje que había en Mónaco pisos que valen 40 millones de euros. Pero
¿Pisos? Joder, pues un chale...
Pisos de 3 habitaciones, de 110 metros, ¿no te creas tú que...?
O sea, un chale con piscina de... Claro, ¿cuánto?
Un piso normal.
¿Estás buscando casa por allí o qué?
Estaba mirando, digo, pues se me va un poco. Yo hasta 30 puedo llegar, pero 40 me parece que ya se están pasando.
Qué grande.
África, ¿quieres hablar de qué?
Del Mazembe.
Del Mazembe.
El Mazembe ha ganado. He estado viendo el partido esta tarde. Es que no he podido evitar la tentación. Ganó la Copa de la CAF. La Copa de la CAF es... El Mazembe es un equipo muy potente. Es de República Democrática del Congo. Ha ganado ya 3 Champions de África. Y fue el equipo que llegó a la final de la Champions a la final del Mundial de Clubes contra el Inter de Benítez, que es...
Cuando hablas de muy potente, ¿a qué te refieres? Es decir, o sea, en España...
No, hombre, en España este equipo estaría en la zona baja de primera, probablemente. Pero estamos hablando de... uno de los 3 o 4 mejores equipos de África.
O sea, un Sporting Mazembe, ¿tú qué le pondrías en la quiniela?
El Sporting le ganaría al Mazembe.
Joder.
A ver, estoy hablando... yo cuando hablo de fútbol...
te vas a Mónaco, el Sporting lo metes en África, campeón del continente.
A ver, hay que saber la referencia de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, el Mazembe es un equipo que tiene todos jugadores africanos, que ninguno está jugando, obviamente, en Europa. Son jugadores que están algunos saliendo y otros volviendo de lo que puede ser una gran carrera. Pero dentro de lo que es el fútbol africano, es un equipo potentísimo. Ha ganado varias Champions... Y probablemente pueda hacer algo en... Por ejemplo, va a jugar la Supercopa ahora contra el Mamelodi Sundowns. No va a jugar el Mundial de Clubes, que lo juega el campeón de la Champions. Gran partido de Kalaba, que es el mejor jugador, el de Zambia. El emblema del Mazembe. El Mazembe es un equipo que se ha ido reconstruyendo. Del 11 titular que jugó contra el Inter la final del Mundial de Clubes, solo queda el lateral izquierdo, que es Casula. Los demás son todos nuevos. y aún así vuelven a ganar una competición en África, me parece muy interesante.
Bueno, vaya partidazo que tenemos el jueves, 1:45 de la noche, Brasil-Argentina,
bueno.
Con Argentina fuera de ahora mismo del
Argentina
Mundial.
Argentina sexto. Ahora mismo, sexto.
Van directo los cuatro primeros, el quinto juega repesca y Argentina es sexto. Argentina y juegan sexto. En Belo Horizonte, ¿no?
Juegan en Belo Horizonte contra Brasil y luego recibe a Colombia. Es decir, como Argentina pierda en Brasil, que puede perder perfectamente, yo creo que sería lo normal, porque desde que ha llegado Tite ha ganado los cuatro partidos Brasil, uh-huh. Está jugando muy bien. Se va a jugar un partido contra Colombia, que como lo pierda, que la tuya ha perdido con Paraguay en casa, se le van a ir varios equipos a varios puntos por delante. O sea, ojo con eso. Parece que está el equipo confirmado de Argentina, si quieres te lo comento. Va a jugar con Romero, ojo, va a jugar con cuatro defensas distintos a los que jugó contra Paraguay. Contra Paraguay jugaron Rojo, Musacchio, Di Michelis y Mercado. No juega ninguno de los cuatro, van a jugar con más de lateral izquierdo, con Funes Mori, Otamendi y Zabaleta. Yo creo que atrás Argentina lo va a pasar muy mal. Y luego va a meter a Lucas Viglia, a Mascherano y a Enzo Pérez, un equipo muy distinto al que jugó con Paraguay, porque con Paraguay lo que hizo fue meter un equipo repleto de medias puntas que no ocupaban ninguno el espacio que tenían que ocupar, y realmente fue un equipo que no creó ningún peligro prácticamente. Y arriba va a jugar Di María, Higuaín y Leo Messi, por supuesto. Leo Messi ya volvió después de que dijo que no iba a volver más, volvió a jugar contra Uruguay.
Sí.
Marcó el gol él, con un poquito de suerte, pero
Se fue después,
luego estuvo lesionado y ahora ha vuelto atrás a la selección. Pero bueno, es decir, que ya volvió en estas eliminatorias después de la Copa América.
¿Qué programa tuviste en Fiebre Maldini?
Bueno, tuvimos una entrevista muy interesante con Saviola, que está viviendo en Andorra.
¿Saviola vive en Andorra?
Vive en Andorra, Saviola, sí, está viviendo en Andorra, sí. Está como director deportivo.
Está el segundo entrenador de la Andorra, me hizo Ana Clocha.
Sí, está allí en Andorra. Y está, bueno, súper feliz, pues allí se ve muy bien.
Hombre, es que en Andorra...
Con dinero, sí. Que me imagino que habrá ganado bastante en su carrera, porque ha estado en el Madrid, en el Barça. Hablamos de toda su trayectoria y muy interesante.
¿Tú cuándo te retires vas a ir a Andorra?
No, yo es que me gusta mucho Madrid.
Sí.
Sí. A Mónaco. A Mónaco también, me voy a buscar un pisito como el que es.
De cuatro habitaciones.
De cuatro habitaciones. Tres. Pero a un chaleco con piscina, lo que puedo ver es un chaleco con piscina en Mónaco.
Bueno, sí.
Una cosa...
Vamos con las preguntas de los siguientes.
Vale, vamos allá.
Maldini, crack. Antes que nada, crack? Decirte que eres uno de mis ídolos, tío. Tengo 19 años y para mí eres un modelo. Bueno,
muchas
mi pregunta
gracias,
es la
acerca otro,
del porque... PSG. Y es que si ves que este año el PSG tiene más posibilidades de ceder su trono en la Liga Francesa, y bueno, era prácticamente si ves a una posibilidad de que otro equipo como el Lyon o el Mónaco puedan arrebatar el título. Muchas gracias, crack.
El Lyon no creo. El Mónaco sí. Es verdad que por plantilla el PSG es superior, pero tal y como está el Mónaco y tal y como está el Niza, uno de los dos le puede quitar el título. Yo creo que el Mónaco podría ganar este campeonato.
Buenas noches, Maldini. Me gustaría preguntarte si tú crees que Ilkay Gundogan alcanzará en el Manchester City la condición de un jugador de clase mundial. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, yo creo que jugador de clase mundial ya lo es. Y si no tiene lesiones, como ha tenido en toda su carrera, hablamos de uno de los mejores centrocampistas que va a haber en el fútbol europeo este año, Gundogan.
Buenas noches, Maldini. ¿Piensas que Kasper Dolberg llegará al nivel de Zlatan Ibrahimovic o se quedará en un nivel como el de John Dal Thomason? Gracias.
Bueno, un término medio, ¿no? Era buen jugador Thomason, no va a llegar a Ibrahimovic. Por cierto, que va a debutar con Dinamarca. Están enloquecidos en Dinamarca con Dolberg, que es un jugadorazo. El otro día contra el Celta estuvo impresionante. Hablamos la semana pasada de él. Y yo creo que va a ser un gran jugador. No va a llegar al nivel de Ibra, pero va a ser un jugador de equipo grande.
Buenas noches, Maldini. En vista de que Vieto y Ben Yedder no están tampoco rindiendo demasiado bien en estos primeros compases de liga, ¿crees que Eduardo Vargas, que no está jugando mucho en el Hoffenheim, podía ser un refuerzo bueno para el equipo? Ya que además San Pauli lo conoce de su etapa en Chile. Muchas gracias, un saludo.
Pues mira, no lo había pensado, pero sería un buen refuerzo. Aunque es verdad que en el Nápoles no triunfó, yo creo que cuando llegó no le... Creo que estaba Ranieri cuando llegó Vargas al Nápoles y yo creo que no le pidió él porque casi no le puso. Pero me parece un delantero agresivo, buena movilidad. Yo creo que es un delantero que podría rendir, sí.
Maldini, crack, ¿crees que Pioli es mejor que Marcelino para entrar al Inter? Gracias.
Estaba Marcelino ahí también.
A mí me gusta mucho Marcelino, ¿eh? Me hubiera gustado haberle visto en el Inter. Me parece un entrenador que...
Estaba súper ilusionado él con coger al Inter. Dice que es muy difícil que le vaya a surgir una posibilidad mejor. Sí.
Hombre, es un grande de Europa, ha venido a menos ahora mismo, pero es un grande de Europa. Marcelino a mí, con el Villarreal, me demostró ser capaz de armar un equipo muy técnico y que defendía muy bien, y eso es clave.
Muy bien, pues hasta aquí Maldini Plus en el día de hoy.
Grandes partidos internacionales que tenemos,
¿Vas a ver las elecciones o...?
Sí, me voy a quedar un rato. No creo que aguante hasta las 5 de la mañana para ver quién gana, pero hasta las un par de horitas sí me quedaré.
Pero esto no lo grabas, ¿no? Como los
no,
partidos.
Esto no lo grabo.
Como está Florida, ¿eh? Va a haber prórroga y penalti.
Sí, ¿no?
¿Sí? ¿Está muy igualado Florida?
Pero muy igualado, 50.000 arriba estaba Clinton. O sea, 49-48 estaba.
Pero ahí como se van cerrando los colegios cada vez, al final no hay una, ¿no? Esto es como un partido que va un gol un ratito, otro gol. Sí.
No, va a estar emocionante.
Es bonito.
Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado. Clinton o Trump.
really happy with what's going on, you know.
And that Democrats have worked so hard.
Este miércoles, desde las 4 de la madrugada, Herrera en COPE te da la respuesta desde Washington.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está
complicando. Especial Elecciones Estados Unidos con Carlos Herrera.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. Hoy a las 2 de la madrugada. 13TV. Me gusta.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo.
Estar informado.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
¿Qué tal? Cuéntanos lo que nos queda por contar.
Bueno, pues vamos rápidamente hasta Las Palmas porque hoy hemos conocido la sentencia que ha impuesto el juez a Sergio Araújo, el delantero de la Unión Deportiva, tras el positivo por alcoholemia. Así que, Juanfran Cruz, cuéntanos. Las Palmas, muy buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Araújo ha sido condenado en primera instancia a 9 meses de prisión y 2 años de retirada de carné por un delito contra la seguridad del tráfico. Tiene 5 días para recurrir y ya ha confirmado que va a presentar recurso.
Gracias, Juanfran. En Villarreal están de enhorabuena tras la renovación hasta 2022 de su centrocampista Manu Trigueros. El gobierno vasco, nos dice Marco Antonio Sande, que ha anunciado su compromiso para acometer ya la reforma de Anoeta, que va a costar algo más de 50 millones de euros, de los cuales el gobierno autonómico va a pagar 10 y la Diputación Foral de Guipúzcoa 4. En segunda división, el Rayo Vallecano Fouto ya tiene nuevo entrenador.
Rubén Baraja, que firma por lo que resta de temporada, entrenó al Elche, coincidió con el actual director deportivo Ramón Planes, que es su principal valedor, y sustituye a José Ramón Sandoval. Así que le deseamos mucha suerte, viene con mucha ilusión y el próximo domingo debutará ante el Lugo.
Y tenemos nuevo presidente de la territorial madrileña, ¿no?
Sí, poco a poco no tenemos elecciones de la Federación Española, pero sí las territoriales. Mañana, por ejemplo, la aragonesa, hoy la madrileña. Paco Díez, sucesor de Vicente Temprado, ha ganado las elecciones a Miguel Ángel Galán. Ha ganado en todos los sectores, en el de clubes, entrenadores, árbitros y jugadores. Así que la asamblea del próximo 22 de diciembre será constituyente y se proclamará Paco Díez como nuevo presidente de la Federación Madrileña de Fútbol.
Gracias, Fouto. En fútbol femenino se han sorteado hoy los grupos de la próxima Eurocopa, que se disputará en Holanda entre el 16 de julio y el 6 de agosto de 2017, y a España, la selección española, ha quedado encuadrada en el grupo D, junto a Inglaterra, Escocia y Portugal. En Murcia, susto terrible porque el ciclista del Movistar, Rubén Fernández, ha tenido un accidente mientras entrenaba y, bueno, está bien, está estable, pero ha sufrido una fractura en la mandíbula y ha perdido hasta varios dientes.
Uf, pobre.
Sí. Y en fútbol sala ya hay 5 equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey. Los 5 equipos son el Pescados Burela, Valdepeñas, Magna Urpea, Levante y Santa Coloma. Lo más destacado es que han quedado apeados 2 de los favoritos, como son el Barça y el Movistar Inter.
Ha sido un día con mucha actividad en el Twitter del partidazo, Fouto.
Nada, solo nos queda agradecer a todo el mundo que ha participado porque ha habido éxito masivo de mensajes, como te decía, Juanma, una auténtica barbaridad durante la entrevista y después de que ha acabado la entrevista con Rufián. Y mira, un Twitter de Jordi Jiménez, nuestro compañero de Mallorca: esta noche el partidazo COPE ha unido más a Cataluña y a España que cualquier debate político.
Es que es verdad.
Sí.
Yo te digo una cosa, yo una hora más aquí lo arreglábamos.
Mucha gente ha tenido la misma sensación, que era una persona totalmente diferente a la que se conocía. Y sobre todo a los más críticos con la entrevista, Juanma, que también la han escuchado, incluso los más críticos, agradecerle que también lo hayan hecho y siempre recordar que el partidazo COPE, por encima de un programa deportivo, es un programa de radio.
Eso es. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el partidazo de este martes. lo decíamos al principio, queremos hacer radio, queremos divertirnos y queremos hacer cosas que nos entretengan y, ¿por qué no decirlo? A veces que nos cabren o que a ustedes les cabren. De eso se trata, de despertar los sentimientos. Al final, para eso estamos aquí. Mañana volvemos a las 11:30. Disfruten de la noche electoral en Estados Unidos. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo.
COPE. Estar informado.